José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de viernes. Esperamos que los Reyes hayan sido generosos y, lo que es más importante, que hayan acertado con los regalos que ustedes les habían solicitado. Bueno, ha empezado la jornada de Liga. Acaba de terminar hace muy poquito el Valencia 0, Cádiz 1. Gol de Alcaraz en el minuto 9. El Valencia zona media con 19 puntos. Ha habido pitada al final para el Valencia. El Cádiz sale del descenso, mete al Español junto al Sevilla y al Elche. Y en este partido está la mala noticia y seguramente la única noticia. Desgraciadamente ha fallecido un espectador. Ahora nos va a contar los detalles Rafa Villarejo. En el otro partido de la tarde, Elche 0, Celta 1, Aspas a los 5 minutos. El Elche, colista, sigue sin ganar. Está ahora a 11 puntos de la permanencia y el Celta se queda a 3 del descenso. En segunda división, que ha habido 3 partidos, Ponferradina 2, Villarreal B 1, Sporting de Gijón 1, Levante 1. El Levante es ahora segundo, a un punto de Las Palmas, y Leganés 1, Lugo 0. El Lega duerme en playoff de ascenso. Mañana en primera y 3 partidos, a las 9 Español Girona, a las 6 y media Mallorca Valladolid. Va a hacer el saque de honor de este partido un campeón del mundo, Lionel Scaloni, que saben que vive en Mallorca. Y a las 4 y cuarto el partido del sábado, Villarreal Real Madrid. En el Madrid es noticia que están fuera Carvajal, Odriozola y Mariano, y en el Villarreal es oficial, ya lo sabían, que Rulli ha firmado con el Ajax de Ámsterdam. Noticia para el futuro del Real Madrid: Van Dijk, el central del Liverpool, según Jürgen Klopp, va a estar fuera más de un mes por lesión. El Real Madrid-Liverpool empieza a jugarse el 21 de febrero. No ha garantizado que esté para ese partido Van Dijk. Hoy terminaba el plazo de presentación de candidaturas para la presidencia de la UEFA. Solo ha habido una, Zeferin, así que va a ser presidente hasta el año 27. Empezamos con malas noticias. Rally Dakar. Carlos Sainz, adiós al Dakar en la sexta etapa. Se ha estrellado con el coche, afortunadamente no le ha pasado nada ni a él ni a su copiloto, a Lucas, pero ha llegado 10 horas más tarde al campamento. Ha llegado prácticamente hace un rato al campamento. Va a seguir corriendo, pero ya no cuenta nada de lo que haga, porque incluso no le van a dar la medalla de finalista. Ahora nos cuenta Carlos Miquel. Ha habido dos partidos de la Euroliga con equipos españoles. Ha ganado el Real Madrid 98-65 al Maccabi y ha perdido el Valencia 7-5-7-7 con el Estrella Roja. Esta mañana se ha jugado un partido de la Liga CB. Ha ganado el UCAM Murcia al Lenovo Tenerife 85-64. En balonmano, la selección, en vísperas del Mundial, en el torneo internacional de Benidorm, ha ganado 34-21 a Bahrein. Y ahora tres noticias, una de la mañana, una de la tarde y una de la noche. Todas malas, algunas muy malas, muy feas, como esta es muy triste, la de la mañana. Y es que hemos conocido, nada más despertarnos, que ha fallecido el que fuera gran delantero italiano Gianluca Vialli. Su época dorada, los 80 y los 90, Sampdoria, Juventus, Chelsea, luego fue entrenador también del Chelsea. Tenía 58 años, luchaba contra un cáncer de páncreas. La última imagen alegre de él fue verle abrazarse a Mancini, su amigo del alma, seleccionador italiano, cuando ganaron la última Eurocopa. Italia ganó la última Eurocopa. Descanse en paz. La mala noticia de la tarde es mala noticia, pero después de esta no es tan mala noticia. Es que el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, no va a jugar el Abierto de Australia. Se ha lesionado. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches, por decir algo.
¿Qué le ha pasado?
Bueno, lo ha contado él mismo, que el pasado miércoles estaba entrenando. Dice que cuando estaba en el mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia y desgraciadamente no voy a poder jugar ni la exhibición de Collón ni el Abierto de Australia. Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia adelante. Y le dice a todos los aficionados del Australian Open que se ven en 2024. Después de hablar con mucha gente muy cercana al Alcaraz, te puedo decir varias cosas, Corro. Primero, que lo tenían prácticamente asumido desde el miércoles, son cosas que pasan, me decía uno de ellos. lo que a mí más me intrigaba es, bueno, quedan 10 días para Australia, tan claro lo habéis visto. Bueno, pues directamente me han dicho que era imposible que llegase, absolutamente imposible, ni siquiera esperar estos 10 días para ver si se recuperaba. Sí que tienen previsto en principio jugar ya en febrero en Río de Janeiro y luego en Acapulco y luego ya los dos grandes momentos que serán Indian Wells y Miami. Y la mejor reflexión me la ha hecho alguien de la familia de Carlos, que me ha dicho, oye, mira, un bache en el camino, habrá otros, es la vida del deportista, toca recuperarse bien y seguir adelante. Así que bueno, ya están pensando en el futuro, pero sí que es verdad que el número uno del mundo, el que iba a ser principal cabeza de serie, aunque el gran favorito es Novak Djokovic, no va a poder estar en Australia. Y bueno, como ramificaciones de todo esto, Corro, Nadal pasa a ser el favorito número uno y como Djokovic sube al número cuatro, no podrán enfrentarse mínimo hasta semifinales tanto Rafa Nadal como Novak Djokovic, si es que van por el mismo lado.
Recuerdo que Alcaraz se lesionó en el París-Bercy, ¿no? Fue en cuartos, me parece.
Sí, el problema es que
desgarro muscular en el abdomen.
En el abdominal, que esto no tiene nada que ver.
Claro, y ha ido ahora encadenando la recuperación y se ha encontrado con esta lesión.
No, y que como número uno podía haber jugado dos grandes torneos, la Copa de Maestros, y se la perdió el Abierto de Australia y se lo pierde también. O sea que parece un poco maldito el número uno después de conseguirlo ganando el US
Open. Bueno, ya dijisteis el día 1 de enero, Tomás Carbonell y tú, que iba a ser un año difícil para Carlos Alcaraz, porque el primero llegar muy bien, pero el segundo ya es más difícil y se encuentra con lesiones mucho más. Esperemos que se recupere cuanto antes.
Pero te digo, como también dijimos entonces, Corro, que para la temporada de tierra, y mira que tiene cosas que defender Alcaraz, empezando por el título en Madrid, para mí, por supuesto después y años luz de don Rafael Nadal Parera, el siguiente mejor jugador sobre tierra batida ahora mismo, con permiso de Casper Ruud y de algún otro, pero el siguiente mejor jugador sobre tierra batida, para mí sin duda es Carlos Alcaraz. Así que a ver si entre Nadal y Alcaraz, por lo menos nos da muchas alegrías en la gira de tierra.
Carteles,
aunque no empiece
el
año.
En Madrid anunciando el Abierto de Madrid, y la estrella es Carlos Alcaraz, la imagen de este torneo en Madrid, que es en el mes de abril, puede ser, es el torneo.
Finales de abril, principios de mayo, porque este año recordamos que se alarga a 10 días. Este año es casi como un gran slam el torneo de Madrid. Antes siempre se reducía toda una semana para los chicos. Bueno, pues este año 10 días. Por poneros un ejemplo práctico, el Nadal que normalmente debutaba en miércoles le va a tocar debutar en viernes, sábado, domingo, por ahí.
Gracias, Ángel, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
La mala de la mañana, el fallecimiento de Viali. La mala de la tarde, que en comparación ya saben que no lo es la lesión de Alcaraz. La mala de la noche es que en Mestalla, o cerca de Mestalla, ha fallecido un espectador que estaba en Mestalla después de que haya terminado el partido, el Valencia 0, Cádiz 1, y a punto de terminar, Hugo Ballester ya ha anunciado la noticia. Rafa Villarejo, Mestalla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corrochano.
¿Qué ha pasado?
Bueno, es de estas noches que se te encoge el corazón, que se te coge el alma. Es increíble, el Día de Reyes, vienes con tu hijo a ver el partido, el Valencia-Cádiz, tranquilamente, y 10 minutos antes de que comenzase el partido, un paro cardíaco de un señor que tenía solo 53 años y que, insisto, estaba con su hijo viendo el partido en una de las zonas cerquita de uno de los corners del estadio de Mestalla, a 10 minutos de que arranque el partido. Evidentemente las asistencias médicas lo han intentado todo, tanto los servicios médicos del Cádiz como los servicios médicos del Valencia, como las asistencias médicas que cubren esa parcela aquí en el estadio de Mestalla, desfibrilador. No ha habido manera, ha salido del estadio, se lo han llevado en camilla, ha aplaudido a la gente, pero al final no ha podido recuperarse y ha fallecido, como ha contado Hugo, a lo largo de la segunda parte del partido. Todo ya cobra una relevancia menor, el partido, la derrota del Valencia, el triunfo del Cádiz, absolutamente todo lo que podamos decir, queda en un segundísimo plano. Después de esa fatal noticia, un hombre de 53 años venía al fútbol acompañado de su hijo y ha fallecido a lo largo del partido, cuando ha tenido a disposición un paro cardíaco justo 10 minutos antes de empezar este partido del Valencia-Cádiz. Evidentemente hay un ambiente aquí en Mestalla, pues como merece esta fatal noticia. No se habla de fútbol y el propio Gennaro Gattuso, antes de comenzar su rueda de prensa, ha querido acordarse de la familia del fallecido.
Aunque hablamos de partido, lo siento, de aficionado que he muerto hoy, lo siento a nombre del club, del equipo, la parte mía, no sé, lo sentimos mucho, reposa en paz.
El relato de los hechos, Rafa, es terrible. Es terrible. O sea que es un mal día para el valencianismo, para la gente que le gusta ir al fútbol. Todas las muertes, cualquier día del año, son malas. Pero claro, el día de Reyes, acompañado de tu hijo, pues se te encoge el corazón, y al que no le haga, no le ponga los pelos de punta o no le genere compasión y condolencia, pues, pues no está en este mundo. Así que descanse en paz y gracias por contarnos el partido. Rafa, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego desde Mestalla. Bueno, pues así comienza este partidazo, partidazo de viernes, partidazo de Reyes.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mañana de la jornada del sábado destaca el partido de las 4 y cuarto en la Cerámica, el partido entre el Villarreal y el Real Madrid. Así que contemos noticias de este partido. Están escuchando Juan igual en Villarreal. ¡Hola, Juan!
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Melchor Ruiz, hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas
hola,
noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, es un partido que llama mucho la atención porque el Real Madrid no lo suele pasar muy bien en Villarreal. Hay veces que sí, que le salen bien las cosas, pero en otras ocasiones el resultado... ¿Tienes memoria, Juan, igual de lo que ha pasado en los últimos años en Villarreal con el Real Madrid?
Pues han sido partidos, creo que en los últimos años se lo ha llevado el Madrid, ¿eh? Los que recuerdo.
Todos los partidos se los ha llevado el Real Madrid.
Dos o tres años, no tengo la estadística ahora, no sé si la tiene Melchor, pero que ha sido, yo creo, favorable al Real Madrid los últimos dos o tres años. Pues han sido partidos muy abiertos, con goles y con gran espectáculo, que es lo que yo creo.
Bueno,
que
a ver si sale mañana también. Así, bueno, noticias sí, sí. Del Real Madrid para mañana, Melchor, que tiene... He contado yo que al principio que Carvajal no está, que es el más importante de los que podría estar, ¿no?
Sí, se ha confirmado lo que veníamos contando en los últimos días en el partidazo. Ni Carvajal, ni Odriozola, ni Mariano van a estar mañana en la Cerámica. Son las tres bajas que tiene Carlo Ancelotti, pero que por contra recupera a los siete titulares que descansaron en Copa ante el Cacereño, es decir, Courtois, Álava, Mendy, Kroos, Modric, Benzema y Vinicius. Así que el once que va a presentar va a ser absolutamente diferente al de la Copa, y Ancelotti lo ha dicho bien claro. Va a ser un partido complicado porque, aunque el balance es positivo, como decíamos en los emparejamientos, pero siempre son igualados, disputados, competidos, y va a tener que dar su mejor versión, como ha dicho el técnico italiano.
En el Villarreal, Juan, igual, Pepe Reina en la portería, ¿no?
Sí, es la noticia, ¿no? Se ha hecho oficial hoy, lo ha hecho el Ajax, se marcha Jero Rulli al conjunto holandés y sí va a estar Pepe Reina bajo palos. Solo tiene un lesionado Setién, Lo Celso, el argentino, por lesión. Todos los demás están disponibles. Vuelve Coquelin, que creo que va a ser titular en el medio del campo. Eso en lo deportivo. Tiene la otra duda, que en los laterales igual saca a Foyth en el carril derecho y a Pedraza en el izquierdo, porque vienen jugando Mójica y Femenía. La duda de Coquelin y Baena en el medio del campo, que creo que va a apostar por Coquelin. Y los demás son fijos, ¿no? Reina en portería, Pau y Albiol centrales, Parejo, Capu en el medio del campo y arriba el tridente Jeremy Pino, Gerard Chukwueze.
Me está escuchando, que quedó Juan igual con él, el director de las relaciones institucionales del Villarreal, que es un campeón de Europa con la selección española y es un fantástico futbolista. Es Marcos Sena. Hola, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, buenas noches.
¿Qué tal los Reyes han portado contigo y tu familia? ¿Bien?
La verdad que muy bien,
¿sí?
No me quejo, no podemos quejarnos.
Estaba hoy pensando que cuando llegas a una edad ya lo que te regalan son, un oyente decía esta mañana, cosas con C, camiseta, calcetines, calzoncillos, colonia, o sea que no hay cosas espectaculares, Marcos.
Pues con eso ya estaremos contentos.
Salvo que te regalen un coche como el de Cristiano Ronaldo, ¿eh? Que le regalen a Georgina un pedazo de carro. Oye, ¿qué tal ha quedado el estadio? Que tiene muy buena pinta. ¿Qué tal os ha quedado el estadio?
Sí, ha quedado muy bonito.
¿Sí?
La verdad que el otro día he estado la parte interior y más se quedó más bonito aún con la victoria que hemos tenido delante del Valencia. Y ya hablando directamente de mañana, ojalá se repita.
No tiene pinta, yo lo he visto en una toma aérea, ¿tiene pinta de estadio inglés, te parece, de la Premier o no?
Bueno, depende de los, del estado inglés. Hay algunos que son muy clásicos, antiguos, ¿sí? Y otros más modernos.
Este es más moderno, ¿no?
Sí, bueno, el nuestro es más moderno.
Bueno, el césped, que es lo importante, que el otro día estuvimos hablando del césped del cacereño, ¿qué tal está?
La verdad que a mí me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? Yo pensaba que se iba a subir mucho, pero la verdad que no. Fue un partido muy intenso y lo ha aguantado bien.
O sea que mañana no habrá queja de nadie, ¿no?
Esperamos que no. Esperamos que mañana haya un partido limpio, sin quejas de nadie.
Marcos, en el fútbol ya pocas cosas sorprenden, ¿no? Por ejemplo, a vosotros han pasado cosas que en otro tiempo sorprendería. Se ha ido el entrenador a mitad de temporada, no porque le echen, sino porque tiene una oferta mejor. Esas cosas antes no pasaban, hay que sobrevivir a ese tipo de cosas, ¿no?
La verdad que sí. Nosotros obviamente nos hemos sorprendido un poco, pero bueno, ley de vida en el fútbol. Nos ha pasado a nosotros, hemos apostado por Quique. La verdad que al principio no ha empezado tan bien, pero se ve que va cogiendo fuerza, confianza, y a veces sigue en esta línea.
Hubo un momento de duda, los periodistas transmitíamos incluso que una derrota antes del Mundial le podía mandar a casa. ¿Ha habido un momento de duda real dentro del club o no, Marcos?
A ver, un equipo, cualquier equipo en el mundo, cuando empieza a perder, siempre genera un poco de duda. Pero bueno, nosotros hemos tenido la paciencia y ya que habíamos fichado a Quique, confiando en su trabajo, y teníamos que darle tiempo, ¿no? Y mira, que poquito a poquito ya va cogiendo confianza. Hemos tenido dos victorias consecutivas y ya respira otro aire. La verdad que está muy bien, está con confianza y nosotros estamos muy contentos con su trabajo.
Marcos, aquí que Setién se le identifica mucho con el tiki-taka, ¿no? Con el toque del balón. Y sabes que durante el Mundial algunos han proclamado la muerte del tiki-taka, que tú fuiste uno de los jugadores que estuvo en la creación del tiki-taka de España. ¿Tú qué crees? ¿En qué punto está el tiki-taka?
Bueno, hablando de cómo trabaja Setién, desde el principio le decía que él era un entrenador que se le estaba fichando era porque le apostaba por esta manera de jugar, como nos gusta, ¿no? Con los jugadores que tenemos, y empieza a funcionar. Yo creo que la tiki-taka, obviamente, cuando siempre hay muy buenos jugadores, es bonito de ver, y más un entrenador que le gusta jugar así.
Sí, pero ¿tú crees que no sé, que si no tienes los jugadores que teníais vosotros en la selección o tiene el Barcelona cuando estaba Guardiola, ¿es un exceso practicarlo o que, bueno, se puede intentar?
A ver, yo comparto el tiki-taka siempre y cuando, como tú has dicho, cuando hay jugadores que les gusta jugar de esta manera, también siempre y cuando, siempre mirando hacia adelante. Porque la tiki-taka así, profundidad, pues se queda
en nada.
En nada. En entonces, nada. La idea es esa.
Marcos, va Vinicius con el Real Madrid. ¿Sabes lo que pasó en Valladolid? Lo que le ha pasado en algunos campos. Bueno, tú eres nacido en Brasil, compartes color de piel con Vinicius. ¿Qué está pasando? ¿Qué te parece lo que le está pasando a Vinicius?
A ver, yo lo que creo que a esas alturas no debería de pasar. Obviamente, desde la Liga, los organizadores tenían que averiguar mejor a fondo y, obviamente, sancionar a los culpables, ¿no? Por lo que yo he visto, al inicio ahí no ha tenido ninguna culpa. Pienso que los que ha pasado con eso con Vinicius tienen que ser sancionados. Representa la minoría de los aficionados y esperamos que obviamente mañana ni ningún campo vuelva a suceder nada parecido.
¿Le sobra algo a Vinicius o no?
Yo pienso que no. Vinicius es un tipo, es como es, juega su fútbol, tiene que tener alegría y la gente tiene que respetar y punto.
¿Tú tuviste problemas cuando jugabas al fútbol en España? ¿Sentiste en alguna ocasión que era racismo o insultos por desconocimiento?
No, yo en ningún momento. Hasta porque también tengo un carácter distinto. Yo creo que muchas veces la gente obviamente se enfada y se manifiesta de una manera inadecuada, como se ha manifestado hacia Vinicius, porque yo qué sé, igual marca un gol, celebra ahí delante de ellos, bailando y tal. Si se puede evitar, vale, sí se puede evitar, pero de todas maneras podría manifestarse de una manera distinta. Entonces, yo creo que nada justifica la manera que la gente protesta o se intenta protestar hacia el jugador.
Estamos de acuerdo. Bueno, Marcos, que me ha dicho Juan que tienes un par de chavales que te van a retirar del puesto de director de Relaciones Institucionales, ¿es verdad o no?
Bueno, no lo sé. De momento no estoy.
¿De qué juegan? ¿De qué juegan?
De mis hijos, sí. Dice.
¿Pero de qué juegan? ¿En qué puesto juegan?
Bueno, juegan en medio centro los dos.
¿Perdona?
De medio centro.
Ah, de medio centro como tú, los dos.
Sí.
¿De medio centro jugón o de medio centro taponador?
Bueno, uno más jugón y otro
más taponador.
Pues y el otro más peleón.
Pues que jueguen los dos juntos entonces, ¿no?
Eso es.
Bueno, Marcos, siempre es un placer escucharte. Que disfrutes mañana del fútbol. Es un buen día para ver un Villarreal-Real Madrid, casi en Navidades.
Es verdad, mañana es un buen día para disfrutar. Seguro que veremos un gran partido y que nos caiga a nuestro lado. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Marcos.
Un abrazo.
Marcos Sena. Marcos Sena comparte una cosa con Pelé, que es haber jugado en el New York Cosmos, los dos, que la gente a lo mejor no se acuerda, pero jugó en el New York como Pelé. Bueno, de la rueda de prensa de esta mañana de Ancelotti, vamos a escuchar un fragmento, Melchor, luego añades tú si ha dicho alguna cosa más. Es evidente que el nombre del futuro, hasta que se muestre lo contrario, es Jude Bellingham, el jugador del Borussia Dortmund, y hoy le ha caído esa pregunta y otras más a Carlo Ancelotti.
Bellingham ha mostrado en el Mundial de ser un gran medio, como otros. Hay muchos jóvenes que están saliendo. Y Bellingham es uno de estos, pero me quedo con mis medios, que lo tenemos muy bueno, sobre todo los jóvenes, Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Aquí tenemos un montón de jóvenes.
¿Dónde usted ve a Rodrigo peleando por ser titular en este equipo? Gracias.
Por ser titular, no sé. Titular es titular para mí. Rodrigo es un jugador titular. Puede jugar en cualquier posición, enfrente, que siempre marca la diferencia, porque no es un especialista de una posición, es un especialista de un fútbol de ataque.
¿Usted es partidario de hablar con algún jugador con el que va a contar menos y aconsejarle que quizá le viene bien salir?
Si hay alguien que me pide consejo, lo voy a dar. De momento nadie ha entrado en mi despacho para hablar de esto y creo que todos están, en este momento, todos están focalizados en lo que tenemos que hacer. Entonces, de momento nadie se está quejando que no juega, todos están concentrados en el trabajo.
¿Mañana Melchor juega Rodrigo como titular?
Pues vamos a ver, será una de las dudas como fue durante la pasada temporada. Yo tengo varias dudas. El lateral derecho, lesionado Carvajal y Odriozola, que son los que tienen el puesto natural. Vamos a ver si es Lucas Vázquez, que jugó todo el partido de Copa, o mete ahí a Nacho, o tiene la opción de Rüdiger. Y luego en el centro del campo, depende si mete a Tchouaméni o a Valverde. Y si metiese a Tchouaméni, pues yo creo que Valverde tendría más opciones que Rodrigo, aunque Rodrigo va a pelear también con Asensio. Esas son las dos dudas que yo tengo en el lateral derecho y si Rodrigo va a ser titular de la partida o no, porque el resto parece claro con esos siete titulares que te decía que van a volver al once de Carlo Ancelotti.
En el Villarreal, Juan, entonces Pepe Reina titular y chavales de la cantera, ¿no van a fichar ningún portero, sí?
De momento, Coro, como ya comentamos anoche aquí en la cadena COPE también, es la idea del Villarreal. De momento se va a quedar con Pepe Reina para el tramo de temporada que queda, hasta junio, es la idea del Villarreal, y contar con Philip Jorgensen y Iker Álvarez, que son los dos porteros que tiene el filial, para ir, bueno, pues metiéndoles, ¿no?, como segundo portero del primer equipo, porque se tienen muchas esperanzas depositadas tanto en Philip Jorgensen como en Iker Álvarez, y de momento la idea es hacer eso. Ahora, puede haber en las próximas semanas un giro y que el Villarreal, bueno, pues si se le pone un portero a mano, lo puede fichar, pero ya te digo que la idea es acabar la temporada con Reina.
O sea, el segundo es Jorgensen.
Sí, Philip Jorgensen alterna la titularidad en el segundo equipo con Iker Álvarez, pero bueno, en el club confían en que en un futuro Jorgensen sea el portero titular del Villarreal. Del
bueno,
primer
el
equipo.
Salto no es tan grande porque recuerden que el Villarreal B está en segunda división, o sea que está en el fútbol profesional y que en eso confía el Villarreal. Muy bien, pues mañana a las 4:15, Villarreal-Real Madrid, a ver qué sale de este partido. que empiecen a ser partidos ya trascendentes en la lucha por el título. Recuerden también que la semana que viene el Real Madrid jugará la Supercopa, como el Barça, como el Betis y como el Valencia. Así que parará hasta dentro de dos semanas para jugar un partido de Liga. Melchor Ruiz y Juan Igual, hasta mañana. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Deja decirte dos cositas muy rápidas. Sí. Hazard mañana 32 añitos.
Muy bien.
Y Bellingham, del que hemos estado hablando, ha llegado hoy a Andalucía, va a estar aquí unos días porque tiene amistosos con el Dortmund, así que al igual se intensifican esas intenciones que tiene el Real Madrid, que
sobre
es la
todo no sé si las negociaciones, pero las noticias se van a intensificar, eso no tengas ninguna duda. Un abrazo, Melchor.
Hasta luego.
Por cierto, del partido Cádiz Valencia-Cádiz, del 0-1 de la victoria del Cádiz. Estamos pendientes de la lesión de José Mari, jugador del Cádiz, que se ha retirado con un dolor en la rodilla. Cuidado porque vamos a esperar la confirmación de las pruebas, pero las noticias no son buenas. Incluso en el vestuario del Cádiz se hablaba de una lesión grave. Vamos a ver si hay unas pruebas médicas que lo confirmen. Esperemos que no, pero puede tener incluso cruzado. José Mari, jugador del Cádiz. No se vayan porque lo siguiente va a ser que aparezcan aquí un montón de gente para comentarles la jornada, porque ahora lo que les vamos a contar es una noticia de Línea Directa.
Con este mes, si te vienes a Línea Directa, tendrás la mejor oferta, porque, atención, si te cambias ahora, te bajan el precio de tus seguros. Y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas, como por ejemplo el servicio de recogida, reparación y entrega de coches, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero y muchas, muchas cosas más. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Apunta 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Gracias, Daniel Asenjo. Enseguida, más cosas aquí en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
Este fin de semana en COPE.
Hola, Manolo, muy buena.
Hola.
Vuelve la liga y te lo contamos en tiempo de juego.
Aquí, en COPE.
Este sábado, Villarreal, Real Madrid.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Vibra el metropolitano cantando Atleti, Atleti.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Los referentes de la radio deportiva.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
En Dazón comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón. Ahora desde 19,99 euros al mes.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Juan José, que es el director de la residencia, se sentó en su despacho y empezó a escribir una carta. A ver si entre todos escribían cartas para todos estos residentes.
Juan José, ¿cuántas cartas habéis recibido hasta ahora? ¿Las has contado?
2.148.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todos sabemos algo de la soledad y todos hemos visto la soledad.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Felices Reyes a todos. Día triste para mí. Se ha despedido un amigo, un compañero, muy simpático, un gran jugador. Nada, que descanse en paz.
Así despedía esta mañana Carlo Ancelotti a uno de los grandes del fútbol italiano y europeo, Gianluca Vialli. Bueno, saludo a Tomás Guas. Hola, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, querido.
Germán Dovarro. Hola, Germán.
Hola, Corro. Muy buenas.
Hugo Ballester. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro. Feliz año.
José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues, ¿tenéis algún recuerdo de Vialli, de Gianluca Vialli? ¿Alguno así especial de él?
Yo sí, obvio, tengo una anécdota deliciosa. Me mandaron, estaba en el Mundo Deportivo y iba a jugar el Barça con la Sampdoria. Imagínate que fue antes de la final de la Copa de Europa. Bueno, el caso es que llegué a Génova y digo, oiga, ¿dónde está el local de la Sampdoria? Y era un primer piso, en un sitio muy modestito. Y entré y dije, oiga, ¿tiene algún libro? Una chica jovencita y tal, ¿algún libro de la historia del club? Y dice, no, de la historia del club no tengo nada, pero si quiere la biografía de Vialli. Y tenía 23 años. Digo, chata, el día que tenga 50, vas a hacer las pasas. Sí. Una cosa, digo, no, aquí esto fue un... Me contó la historia de la chica, dos clubes que se juntaron, el Andrea Doria y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pero, cabrón, que había Vialli de allí, pues, capitán general cuando era muy jovencito. Sí, luego tuve ocasión de tratarle. ¿Sí? Y es lo que hizo Ancelotti, que era una persona muy simpática, un tío muy muy agradable, muy muy futbolero, pero sobre todo de esta gente, el futbolista de antes, ¿no? Muy cercano y muy dispuesto a cualquier cosa, a colaborar, ¿no?
Él estaba en el Cremonese antes de ir a la Sampdoria y ahí la rompió. Jugó esa final de la Copa Europa, que dices, la que ganó el Barça con el gol de Koeman. Sí. En la Juve yo creo que se hizo grandísimo. Y luego terminó en el Chelsea. ¿Algún gol tenéis ahí en la cabeza? Está dando vueltas un gol que hizo en Highbury con la Juve, un golazo que metió. Pero este hacía muchos goles también, ¿eh?
Sí, con Mancini, hacían una Mancini.
Mancini, sí, sí. Sí, tenían un nombre en Italia, algo así como pareja de no sé qué, pero era porque era una pareja. Y he dicho yo al principio que el último momento feliz que se le recuerda a Vialli público es el abrazo. Que se dan justo cuando ganan la Eurocopa, que es un abrazo de hermanos, de y él sabiendo ya que tenía una enfermedad dura, y Mancini también, pues imagino que lo celebraron de manera especial.
Yo, Mancini, Del Piero, han sido futbolistas extraordinarios, pero para mí, los dos jugadores, las dos referencias en punta que tengo en mi mente italiano son Gianluca Vialli y Roberto Baggio. Sí. Al margen de los Bettega, Paolo Rossi y toda esta gente, para mí estos dos han sido la máxima esencia futbolística en la punta del ataque. Mm. Uno súper técnico, que era Baggio, y este que era un tío que mordía, que metía goles. A mí me enamoraba futbolísticamente.
Era un delantero por culero, ¿eh? De estos que se ponían arriba, sí. que iba a toda. Es el fútbol italiano de los 90, Corro. Sí. El Mancini, Baggio, como habéis comentado. O sea, ese fútbol con el que fuimos creciendo en Italia, pues uno de los símbolos que había en ese fútbol italiano era, sin duda, Vialli, sí.
¿Hugo? Sí, el concepto aquel de entrenador-jugador, ¿no? Me llamó la atención a mí.
En el Chelsea, ¿no?
En el Chelsea.
En el Chelsea, sí, sí.
Yo tengo fogonazos de él, sobre todo el delantero de la Juventus. El recuerdo que decía Tomás de con el paso del tiempo echar la vista atrás y decir, Vialli estaba en aquella Sampdoria que perdió la final de la Champions contra el Barça, y como digo, ese recuerdo, ¿no? de llamarme la atención del entrenador jugador en aquella época en el Chelsea. Lo habéis dicho todo, un delantero italiano de los 90 que marcó una época en el área y que se marcha, como mucha gente, por desgracia, muy joven.
Descanse en paz. Se incorpora Elena Condis también a esta tertulia. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, muy bien. ¿Y vosotros?
¿Qué te han traído los Reyes, Elena? ¿Qué te han traído los Reyes?
Bueno, teniendo en cuenta que me he portado bastante mal este año...
Nos interesa mucho qué te han traído los Reyes.
Pues mira, me han traído una bici eléctrica.
Sí.
Unas botas que estoy estrenando esta noche.
Eléctricas también.
Sí, eléctrica.
Los reyes, especialmente los de Madrid, ¿qué te han traído?
Termostáticas.
Los reyes que vienen de Madrid, ¿qué te han traído?
Pues eso, una bici eléctrica y unas botas.
Ah, esos son los reyes de Madrid, ¿no?
Vale, ¿te parece poco, Corro? No, ya
me
quisiera yo para mí una bici eléctrica y unas botas como esas, ¿eh?
Estupendo. Guas, ¿algún regalo especial?
Un magnífico chaleco de sin mangas.
Salvavidas.
Un chaleco sin mangas.
Sí, magnífico chalequito, porque cuanto más años meto, más calor tengo. Entonces ya he tirado los jerseys y todo eso. Y esas cositas son la más de apañadas.
Sí.
Y después cosas para compartir con mis nietos, porque lo demás ya es que...
Te sobra.
Me sobra, eso es una cosa puesta. Una muñequita hinchable también para sacar a pasear. Los y tal.
Ratos libres.
Los ratos libres, sí. Meto 80, bien, la cosa. Un delantero centro, el Nesiri.
Tiene nombre, tiene nombre.
El Nesiri, yo lo llamo Nesiri. Pues
compártela, Tomás.
Sí, mándalo a Mestalla, no, Tomás.
Es mía, es mía.
Dobarro, pues, Dobarro, que te han regalado.
Bien.
Pues estaba imaginándome el chaleco, pero con mangas. Y me cuesta mucho trabajo.
Se llamaría entonces el jersey.
Claro, cierto.
Pero, nada.
Nada especial.
Ropa, pijama, no, artilugios para el Apple Pencil, ¿sabes? Una tapita. Eso que me vuelve loco a mí.
Te vuelve loco.
Mira que hasta convencí al ama para que se compre uno y creo que lo va a hacer.
He dicho antes, Dobarro, que le escuché a un oyente esta mañana decir que a cierta edad solo regalan cosas con C, calcetines.
Muy bien dicho.
Calzoncillos, colonia. Cosas sí. que pues eso, un chaleco que empieza por C también, ¿no?
Es verdad, y es lo que nos toca.
A ti, Oliva, ¿qué te han traído?
Sí, un con C, colonia, sí.
Colonia,
sí.
Me faltaba la colonia. Sí. ¿Barón Dandy?
Sí, Barón Dandy, sí. De hombre.
Magnífico.
Vuelo a 20 metros.
Eso es.
Y Hugo... Oye,
me da miedo lo que decís de la edad porque ha sido una chaqueta que también
con C también.
Muy bien. Con mangas
y unas zapatillas.
¿Sí? Y unas zapatillas con C también, capatillas.
Ay, qué risa.
Bueno, pues ya he dicho
los
yo.
Días, es el mejor día del año, hombre.
El mejor día con diferencia.
Hombre. Vamos, por favor, es la locura del año.
Bueno,
de la
para los niños
todo,
es la bomba. Que he dicho al principio que no es importante solo que hayan sido generosos, sino que hayan acertado, que es lo más importante.
Claro.
O sea, que aunque haya sido un poquito, que hayan acertado. Bueno,
yo ya digo siempre que sí.
Sí, ¿no?
Pero, a ver, vosotros no preparáis una carta, una lista, y es que...
Sí, pero a veces no.
Es verdad
no,
que
a
tengo
veces...
de todo, pero yo meto todo lo que se me ocurre y lo que me gustaría que me trajeran.
Pero tú sabes lo frustrante que resultaría, Elena, lo frustrante que resultaría preparar la carta, enviarla, y que no te traigan nada de lo que mandas en la
Escucha,
carta.
O sea, yo la bici eléctrica la metí...
Prefiero no hacerla.
Yo la metí a última hora y pensé, no va a caer.
Y cayó. Pero también sabes como el meme este de lo que pides y lo que te traen, ¿sabes? Porque eso pues pasa muchas veces, ¿no? Que esto es lo que pides y lo que te traen, ¿no?
Sí.
Bueno, me está diciendo Pedro Martín
a ver su realidad.
Pedro Martín que es la memoria futbolística española y europea, que Viale marcó un gol a España en la Euro del 88, que nos hizo mucho daño. Perdimos por 1-0 en la segunda jornada y luego perdimos con Alemania y adiós. O sea que Viali...
Ah, pues no, yo no recordaba que alguien fue de Viali, pues es verdad.
Viali
sí.
Nos vacunó aquel día.
Sí, sí.
Bueno, de la jornada. Oye, acabamos de hablar con Marcos...
Uno más.
Acabamos de hablar con Marcos Senna, mañana hay un Villarreal en Real Madrid. Le he preguntado yo por Vinicius en Nación Brasil. Marcos Senna comparten color de piel. Ha dicho sinceramente que lo que le parece a todo el mundo, que es evidente que no cabe por ningún lado los insultos racistas como los que vivió en Valladolid, y le he preguntado si le sobraba algo, si él creía que le sobraba algo a Vinicius, y ha dicho que no le sobra nada, que lo que hace, pues lo hace y punto. Compartiendo país de nacimiento y compartiendo raza. ¿Os parece que mañana es un día de atención especial también para Vinicius en Villarreal? ¿Después de lo que ha ocurrido en la última jornada o no?
Vamos a ver, para Vinicius siempre hay que crear o generar días de atención especial, porque Vinicius de por sí crea días de
atención. Tú le narraste en el Mundial a Brasil, ¿no?
Sí, bueno, es que con la selección brasileña se comporta de manera diferente, diría yo. Yo creo que pasa más inadvertido. En el Madrid tiene un rol en el que todos los balones buscan a Vinicius, es muy encarador, practica más su fútbol.
Es muy protagonista, muy protagonista.
Sí, con Brasil es otra cosa. Pero yo te digo una cosa, partiendo de la base de que evidentemente todos los insultos, todas las descalificaciones, todas las barbaridades
que escuchamos... Incidir sobre eso
está fuera de lugar. Pero luego Vinicius es el típico futbolista, lo decía ahora Senna, o sea, es un encabronador.
Que te
o
toca
sea,
las narices.
Claro, o sea, Senna...
A mí no me pasaba porque es evidente la forma de jugar es diferente. Claro, Vinicius encara, regatea, te mete goles...
Un Senna, un Mauro Silva no está en el ojo del huracán como un Neymar o un Vinicius. Pero claro, todo aquel que empieza a decir borricada se descalifica a sí mismo.
Tontos hay en todos lados, pero yo creo que no... Perdón, no es no es por encarar, regatear, desquiciar en el terreno de juego. Yo creo que hay un trasfondo también. El problema que hay es que cuando decimos que hay un trasfondo parece que estemos justificando el insulto, y nada más lejos que la realidad, porque, insisto, tontos hay en todos lados y, por desgracia, también en los campos de fútbol. Pero yo creo que tiene algo Vinicius en su forma de comportarse que también llama la atención más allá de sus regates. Y yo creo que por ahí pues mucha gente maleducada y que no tendría que acudir a ningún evento deportivo pues se toma la justicia por su cuenta, a su manera. Pero yo creo que él también, sobre todo porque la gente que más le quiere le he visto hacerle gestos para que cambie, empezando por su entrenador. He visto a Ancelotti muchas veces decirle para, y no era para de regatear. Entonces yo creo que dentro de la reflexión haría bien Vinicius, que es un grandísimo jugador, en pensar, no estoy hablando tampoco ni tan siquiera de los bailes, yo creo que cada uno celebra los goles como quiere. No,
yo te entiendo, tú dices por meterse en las bullas, en las broncas, en las protestas,
dirigirse siempre a la grada. La gresca.
Sí, sí, pero yo futbolísticamente te digo una cosa, que Vini haga lo que le dé la gana, no, o sea, que supuesto, baile vamos. Cuando quiera bailar, que regatee 3 veces si quiere regatear 3, o 7 si quiere regatear 7, solo faltaba que nosotros le dijésemos a Vini, modera tu fútbol, porque a la gente le sienta mal, hasta ahí podemos llegar.
¿Sabes qué pasa? Que los tontos le llaman la atención cuando estos que gritan, insultan y hacen el bobo en los campos, le llaman, siempre focalizan todo hacia los buenos, y Vinicius es cada día más bueno y cada día acapara más atención. Y esto desgraciadamente pasa, o sea, unos a bronca, otros pitan simplemente cuando la coge el bueno y hay otros que ya se exceden y hacen el burro totalmente como está ocurriendo en muchos campos.
Ya casi es un efecto contagio, ¿eh? Porque el foco está puesto en él, la gente que va a ver a Vinicius, a ver qué hace,
exactamente. Sí. Y él tendrá que ir madurando, que seguro que lo va a ir haciendo a medida que vaya pasando el tiempo y se vaya viendo en distintas circunstancias. Y esto, yo imagino que en algún momento... cuando hay alguna sanción importante para algún burro de estos, imagino que el siguiente se lo pensará. Pero solo se funciona castigando.
Solo ha habido en el campo del Español a Iñaki Williams.
Pero es que...
Si no hay castigo, la gente parece que no aprende.
Claro,
Tomás.
La víctima es Vinicius.
Sí, claro, por sin
eso,
duda.
Lo demás son historietas y son aventuras que podemos explicar y todo lo que queréis. Aquí solamente hay una víctima, que es un señor, un ser humano vejado continuamente. Entonces puede decir, pues mire usted, habrá que hacer algo. Yo entiendo perfectamente. Yo cuando el otro día escribí a este muchacho un tuit que yo lo entendí perfectamente. O sea, la Liga Profesional se ocupa, sí, se ocupa. Hay un comité, no sé cómo le llaman, que coge todas estas cosas, pone una denuncia y demás. Y luego, pues la policía interviene. En caso de Iñaki Williams, supieron la misma policía catalana encontrar a los culpables. Esa misma policía en el Camp Nou se le escapó el tío que montó el pollo y que salieron imágenes. Bueno, eso, yo si fuera Vinicius me encabronaría, pues oiga, señores de la Liga Profesional, hay que dar un paso más. Entonces, yo entiendo cuando decís, oiga, es que es uno. No, mire usted, hay que montar un pollo por uno. Y no podemos salir diciendo que no podemos decir cosas porque es un tío. Y sé que cerrar un campo de cierre. Porque si no, estamos de acuerdo. O hay mano dura, o esto va a ser una coña. De, no, bueno, es que son 4, son 6, no, mire usted.
No, que hay el que sea. El que sea.
Oye,
que sí,
y
que
te digo de verdad una cosa. De la misma manera que topa en un partido, en Zaragoza, pues a mí no me parecería nada mal que un día el Madrid se plantara y dejarme ir del campo.
Sí, topa en un partido. Helen, ¿quieres decir algo, Helen?
Efectivamente.
Bueno, que es que yo creo que hay que erradicar estos comportamientos, todos los cánticos racistas, la homofobia del fútbol, y que hay que poner punto y final de una vez por todas. Entonces entiendo que Vinicius y cualquier jugador que sufra un comportamiento de este tipo por parte de una grada se queje públicamente, porque es la única manera también a veces de denunciarlo.
Atención a la pregunta que os voy a hacer, ¿eh? A ver. Contestar libremente. ¿Sabéis lo que es la Kings League? ¿Lo sabéis? ¿Sí o no?
Sí, por sí. Mi hijo lo sé, sí. Y he estado mirando lo que es. Sí, sí, mi hijo me ha dicho Kings League, papá, y he visto...
Guas, ¿sabes lo que es la Kings League?
No, lo confieso que no. Me suena que es una cosa que ha montado Piqué con este muchacho, sí. Llanos y demás, pero no sé cómo va.
¿Cuántos lo habéis visto de los que estáis aquí esta noche? Un rato. Ha habido una jornada nada más de la Kings League, que fue el día 1 de enero.
Yo confieso que...
Yo algo vi.
¿Tú viste algo, Elena?
Yo he visto highlights. Sí.
¿Tú has visto highlights?
Sí, algún resumen de goles... Pero nada.
Tal cual. Eso, bueno, lo que ha saltado en el móvil.
A esta hora está haciendo un directo en Twitch Piqué con su hijo Milan. Esto es muy gracioso, lo hemos visto esta tarde. Porque han anunciado, es un poco como el draft, van anunciando jugadores que se incorporan. Y que Piqué ha puesto un tuit esta tarde diciendo que iban a anunciar un jugador que iba a ser un espectáculo. Y nosotros habíamos quedado antes por la mañana con el director general de la competición, que es Oriol Querol. Oriol, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Estás en el Twitch, ¿no?
No, hemos terminado hace nada, 3 minutos.
Acabáis de terminar, ¿no? Ah, justo. Sí, sí. O sea,
estoy
justo
aquí,
por entrar aquí.
Fuera de plató, pero bien, bien. Ya,
perfecto.
Ya hemos terminado. ¿Qué tal?
Te llamamos para que nos cuentes esto, para... Vamos a ver, se ha creado una expectación importante, y creo que el primer día la audiencia a través de Twitch, para todo el mundo, fue de 600.000 espectadores. Yo creo que un éxito rotundo. ¿Y esto qué es? La King, así en tres frases para que el que está escuchando y no tiene ni idea, ¿la Kings League qué es?
La Kings League es una liga de fútbol 7, una liga privada en la que participan 12 equipos que son propiedad de 12 streamers o creadores de contenido, gente del universo Twitch, YouTube y TikTok. Que van desde Ibai Llanos, que antes me mencionabais, que es uno de los más grandes del mundo, evidentemente, hasta Iker Casillas, que se acaba de abrir Twitch para poder empezar la competición, y por el camino, pues Kun Agüero también.
Estos son presidentes, ¿no?
Estos son presidentes de cada uno de los equipos, de los 12 equipos que hay, que, como decíais, escogieron a los jugadores en un draft, porque nosotros abrimos un proceso de inscripción en el que se apuntaron 13.000 personas para jugar en la Kings League, y de estas 13.000 nosotros escogimos a 170, que llevamos a un draft, para que cada equipo escogiera 10 jugadores. Y a partir de esos 10, ellos pueden sumar 2 jugadores extras, y ahí es donde han entrado pues Chicharito Hernández, Raúl Tamudo... bueno, un montón de jugadores de
Ricardo el portero, Capdevila,
Capdevila, Coro.
Exacto, sí.
Saviola va a jugar el domingo, que es la segunda jornada,
¿no? El domingo viene Saviola en el equipo de Kun Agüero, exacto. Y van a ir viniendo muchos más.
¿Y qué acabáis de anunciar? ¿El jugador que va a jugar, quién es?
Acabamos en el stream de ahora hemos anunciado... bueno, los hermanos Buller, que es uno de los, son dos de los presidentes que hay en la liga, acaban de anunciar que este domingo tienen a un jugador de primera división española que va a jugar enmascarado porque no quiere revelar su identidad, y es la fórmula que, que ellos nos han propuesto y que nosotros hemos aprobado.
Pero un momento, un jugador de primera, es primera, no, ya no está en primera, o está en primera.
No lo puedo contestar porque ellos no lo han querido contestar y lo voy a respetar. Es un jugador de primera división española.
¿Cómo subís el hype que decís vosotros? ¿Eh? ¿Cómo subís el hype?
Esa es la idea, esa es la idea. Aquí tengo que decir que es idea de ellos, ¿eh? Y que nos vinieron con esta idea, que claro, ya hace un tiempo podría haber sonado muy loca, pero ahora mismo ya con todo lo que tenemos entre manos, pues ya es una más. Es un jugador de primera división que nos ha pedido que por favor le garanticemos el anonimato, nosotros lo vamos a garantizar, y la fórmula que ha encontrado es que va a jugar enmascarado, y nosotros lo hemos aprobado, y adelante. El domingo a las 8 el equipo de los Buller va a jugar con este jugador contra el equipo de Kun Agüero con Javier Saviola. O sea que bueno, el atractivo de las 8 del domingo va a ser histórico.
Bueno, entendemos que si no estuviera en primera daría igual que jugara con la cara destapada, ¿no? Si no estuviera en primera, si no estuviera en
el equipo... Yo sé quién es, pero no me vais a sacar nada que os permita saber quién es.
Pues ¿es español? ¿Es español o no?
No, es que no me corresponde a mí.
Bueno, esto ya sería la bomba, que un jugador de primera jugara enmascarado en la Kings League, porque el pelotazo que daría... Porque se va a saber quién es, eso lo tienes claro, ¿no, Oriol?
Bueno, nosotros nos ha pedido unas ciertas garantías que hemos pactado con él para que no se sepa quién es, y eso implica... acceso, entrada, salida, y el hecho de poder jugar enmascarado con la fórmula que él nos ha pedido, y nosotros la hemos aceptado, y ya está, y adelante, y esto se verá el domingo a las 8.
Soy genio, sé, porque hay que decir que tiene algunas reglas, no sé si la vais a cambiar, la de que se saca como en el waterpolo, como en el waterpolo, salen desde la línea de fondo y todos corriendo a por el balón. Como
hemos hecho un pequeño cambio, ¿sí? Porque nos dimos cuenta de que a pesar de que nos gusta mucho esta norma y que es muy, muy vistosa, porque
alguno iba a morir, ¿no?
Es verdad que nos la estábamos jugando a tener una rotura de tibia en cualquier momento.
Sí, total,
lo que
total.
Es cambiarla un poco para que el balón deba ir hacia atrás. El saque inicial, a pesar de que sea desde el fondo del campo, como en el waterpolo, el balón debe ir hacia atrás, con lo cual esperamos que frenen un poco.
Ah, o sea, que la toque, que no avance, que retrase el balón, ¿no?
Exacto.
Bueno, cuidado con los tobillos.
La embestida puede ser...
Cuidado con los tobillos.
Sí, pero no será peor de lo que vimos el domingo, que era gente yendo al choque, que realmente
sí,
lo pasamos mal, porque parecía que...
Como si fuera Oliver y Benji cuando chocaban, que, o sea...
Exacto. Sí, sí.
Escucha, Oriol, estos jugadores cobran dinero, ¿no? Los jugadores de cada equipo, ¿no?
Sí, los 120 jugadores que nosotros hemos escogido y hemos llevado al draft para que los propietarios elijan y vayan a parar a cada uno de los equipos, están contratados por la liga, son empleados dados de alta a la Seguridad Social con un contrato y todos ellos cobran. Además, se suman los dos jugadores franquicia, que les llamamos, que son los jugadores elegidos por los propios presidentes, que ya es una cuestión de cada presidente si les paga un sueldo y qué sueldo los quiere pagar. Ahí es donde
¿y los entrenadores también los paga el presidente?
Sí.
Entonces, entrenador es el presidente. Sí. Vale. ¿Y se puede decir cuánto cobra cada futbolista por partido?
No lo hemos dicho por una cuestión de que se trata de una relación laboral como cualquier otra y que, bueno, al final simplemente es una compensación que evidentemente no es comparable a la del fútbol profesional, pero que nos parece que por lo menos compensa la hora de obligación que les pedimos. Solo les pedimos una hora a la semana. Evidentemente ellos les apetece competir y estar a buen nivel y estar entrenando todos los equipos. Nosotros facilitamos las instalaciones, lo hacemos todo para que sea fácil, pero solo tienen una obligación con nosotros de una hora a la semana.
Bueno, los árbitros llevan cámara, hay bar, creo que hay... ¿Cuántos bar puede elegir cada uno? ¿Pueden pedir?
Tienen un bar por partido, por equipo. Estamos valorando la opción de tener dos, uno por parte, que si la primera parte no lo has pedido, lo pierdas. Pero sí, es un bar que tú puedes pedir si te parece que hay una jugada que te ha perjudicado.
Sí, un ojo de halcón, ¿no? Más que un bar, un ojo de halcón.
Exacto. Luego, y si aciertas, lo mantienes, y si fallas, lo pierdes.
Lo más curioso es lo de las cartas mágicas, que eso me parece una genialidad, que se acerca mucho a los juegos de la Play o de cualquier otra consola. Tiene una carta. Pasó una cosa el otro día. Yo tengo muy buena relación, amistad con Julio García Mera, que es el entrenador del equipo de Casillas, campeón del mundo de fútbol sala, entre otras cosas. Y una de las cartas es un comodín y la otra, y así de las buenas, y la otra carta es roba carta. Entonces, el del equipo contrario a Julito sacó la carta del comodín y pidió un penalti. Y en ese momento dijo Julito: yo saco la mía, que es robo tu carta. Y le robó el penalti, que es una genialidad.
Eso fue increíble porque fue el primer partido de la jornada y salieron las dos cartas, que son
las mejores,
de las que solo hay una. Sí. Hay un maletín con 20 cartas, de las que solo hay una de robo y una de comodín, y las dos salieron al primer partido. O sea, es casi imposible estadísticamente que pase, y nos pasó en el primer partido. Pero sí, tenemos 6 cartas porque hoy hemos aprobado otra.
¿Cuál?
Hemos aprobado el penalti. Nosotros tenemos los penaltis normales, tradicionales, y luego las tandas de penaltis de desempate van a ser como los penaltis de la MLS de los 90, ¿sabéis?
Sí,
desde el medio del campo y tal.
Sí, que ibas corriendo.
Hemos añadido unas cartas que te permiten tener ese penalti, que es un poco más difícil de meterla que en el tradicional, por lo que nos hemos dado cuenta, y como es muy espectacular, hemos querido que haya una carta.
Sí, que conducías el balón y rematabas a puerta y lo que pasa.
Sí, tienen 5 segundos los jugadores, y en 5 segundos si no has chutado, ya no cuenta.
Muy bien, la segunda jornada es el domingo. ¿Todo se juega en Barcelona? ¿Se juega toda la jornada?
Toda la jornada se juega. Esto es un modelo muy parecido al de los eSports. Se juega en una sola jornada todos los partidos seguidos, desde las 4 de la tarde que empieza el primero hasta las 9 que empieza el último, y todos se juegan en un mismo sitio, en el puerto de Barcelona, en un pabellón que hemos reconvertido y que ahora mismo es espectacular, el Cupra Arena. Ya digo, el domingo hay varias cosas que van a pasar
Van a pasar cositas. Me dijo Julio, que se dedica ahora a organizar eventos, que había flipado con la rapidez con la que habéis montado todo y la espectacularidad que tenía, que lo habéis montado en muy poco tiempo. O sea, se ve que hay un equipazo ahí trabajando.
Bueno. Sí, porque nos pusimos como objetivo, que en ese momento era bastante loco, pero empezar el 1 de enero, por varios motivos, porque la liga jugaba los dos días anteriores, pero el 1 no había liga, era un día festivo, que la gente está en casa y que nosotros es un programa de 7 horas. Y la verdad es que resultó, porque tuvimos picos de casi 800.000 personas viéndolo en directo, y sumando audiencias, pues bueno, es todo el debate que ha habido toda la semana, ¿no?, sobre las audiencias comparados con otros eventos deportivos.
Sí, prefiero yo no entrar en eso, porque es que me parece hay sitio para todo y cada uno puede disfrutar de
lo
que
quiera.
Me ha dicho Oliva que se lo enseñó su hijo. A mí, el día de Año Nuevo, estaba comiendo y me lo enseñó mi sobrino. Digo, ¿qué estás viendo? Y estaba viendo eso, ¿no? Que es una forma de pasar el tiempo y de entretenerte para gente joven y para gente mayor, que no tiene por qué ser solo para gente joven.
Sí, sí.
¿Tenéis fichado a...? Tenéis fichado. Marca creo que es quien tiene los derechos de las entrevistas, de las Flash Interview, y tenéis fichado a Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis y Uriol. ¿Qué tal?
¿Te paga Uriol a ti, Víctor, o qué?
Bueno, es la Kings League. Podemos decir. La Kings League.
Víctor cuadra ahí, Uriol.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que se lo va a pasar muy bien, Víctor, porque estos domingos... y además es que lo que vamos a procurar es que pasen cosas fuertes cada domingo. Y la semana que viene Víctor tiene ahí a Saviola, y la siguiente, tengo otro nombre que sé que va a estar la siguiente, que es la cuarta, ya viene el Kun Agüero a jugar en su propio equipo, va a estar entretenido.
No, pero nosotros,
gente para entrevistar no va a faltar.
Nosotros como queremos una, pedimos al enmascarado, queremos al enmascarado.
Bueno, eso va a ser más complicado porque yo creo que el dispositivo de seguridad no va a permitir entrevistas, pero bueno. Veremos.
Oye, ¿tenéis alguna pregunta para Oriol? No sé, Guas, tú que no sabías nada, ¿te has enterado de algo o de nada?
No, hombre, a lo que quiero es verlo, o deberé verlo, porque todo esto que me cuenta, el Fútbol 7 y demás, sí. Pues hombre, si me hago una somera idea, pero... O acercarme un día que esté en Barcelona,
es,
vamos.
Es deporte. Ya, pues, Tomás, gracias, te digo una cosa, Oriol, en el mundo Twitch, Tomás la rompería, o sea, Tomás la rompe.
Porque... Estoy de acuerdo,
Hombre, claro, pero vamos, es
me
evidente.
Me pillas con muchos
que
años.
¿Qué dices?
Yo lo que sí que os admiro, no esto, porque esto es una cosa que tiene un principio y un final, que dice que es un día de partido, y oye, pero estupendo. Las horas que pasáis en el Twitch ese, a mí es que me desborda.
Claro.
Es un trabajo. Claro, exacto, pero decir, oiga, me cae un partido y juega Pepito, juega Juanito, bueno, pues debe ser divertido, claro.
Tomás, vente un día que te enseñamos todo.
¿Cómo no? Muchas gracias, hombre.
Yo quiero saber, Oriol, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
hola,
estás?
¿Qué tal?
Quiero saber si algún día veremos a Piqué jugar también allí. O, no sé, si le da el gusanillo también de saltar al terreno de juego, porque el otro día se publicó que podría incluso jugar en el Andorra. Tú que estás cerca de Gerard y que llevas con él ya bastante tiempo, ¿lo ves? ¿Le ves que tiene ganas de jugar algún partidito más o ya...?
Este tema ha salido en el stream que hemos hecho ahora y todos los presidentes han coincidido a decir que le ven tan sumamente implicado en la Kings League, porque es verdad que está en el día a día, como lo he visto en pocos proyectos, que no tiene tiempo para nada más. Y es verdad que varios de ellos le han pedido y suplicado que juegue algún partido en la Kings League, pero claro, él es el presidente de la liga y que quedaría un poco raro que jugara en otros equipos de la liga.
Pero querido, te brindo el momento del siglo. Tiene que jugar el equipo de Tabudo vestido del Español. Eso rompería,
para el porno,
rompería
¿no?
todas las barreras.
Sí,
¿imaginas a Piqué jugando con Tabudo de punta derecha e izquierda?
Enmascarado, quiere decir enmascarado, ¿no?
Eso sería algo... eso es para CBS, esa angustia.
Bueno, oye, le he leído en El Mundo hoy, que han hecho un reportaje sobre esto, le he leído a Juanma, que fue el MVP de la jornada pasada, que es un chaval que jugaba, no sé si en la tercera categoría del fútbol español, que le pregunta, pero tú por qué te has cambiado este? Y dice, joder, porque es que yo hice el otro día... un gol que ha visto 1 millón de personas. Dice, yo hubiera hecho, o más gente, yo hubiera hecho un gol en mi equipo y no lo hubiera visto nada. Y dice, y me están lloviendo las ofertas de patrocinadores, de gente que quiere que a través de las redes sociales patrocine sus productos. Es un negocio, esto es un negocio.
De hecho, para mí Juanma es uno de los ejemplos de la siguiente fase de la Kings League, que es, nosotros lo que hemos querido es crear un ecosistema en el que esto florezca y que se lo pasen bien los presidentes y a raíz de eso sus audiencias. Y para hacer eso, el ecosistema tiene que tener muchas cosas, y una de ellas son sus propias estrellas. Y Juanma es un ejemplo, el otro día metió un hat-trick y es el MVP de la jornada pasada, y ahora todo el mundo tiene las miradas puestas en él para el partido del domingo, porque juegan primero contra segundo, y es eso, es la creación de nuevas estrellas que puedan ser ídolos, ¿por qué no?, de los chavales que vean la Kings League, y poco a poco ir construyendo estas historias. Eso lo creemos, vamos, a pies juntillas, y es en lo que estamos trabajando, en que la Kings League no sea algo de una jornada ni de dos, sino un proyecto a largo plazo.
Víctor, dile los nombres que has dicho tú. Me has dicho esta tarde que creías que iban a anunciar. Díselo a Oriol.
Bueno, le he dicho a...
Dile por orden, venga.
Le he dicho Figo, Beckham, Raúl... Claro, y he empezado a dar nombres. Primero Ronaldinho he dicho, pero digo, hombre, Ronaldinho no sé. Ronaldo Nazario.
Solo digo una cosa. De los que has dicho, hay uno que está sonando para un equipo de Kings League. Solo uno de los que has dicho. Que yo sepa, por lo menos. Hay muchos otros hablando en privado, ¿eh? Y luego hay otra cosa que está pasando, que ahora lo comentábamos en el stream, que es la cantidad de representantes de futbolistas que están contactando con los presidentes, mirando opciones. A nosotros también, ¿eh? No diré nombres, pero hay algunos de los muy grandes que nos han contactado un poco pidiéndonos, explicándonos esto qué es y cómo funciona y qué jugadores os puedo traer. Pero sí, yo estoy convencido de que antes de que termine este primer split de la liga en marzo van a pasar nombres muy grandes aquí. El propio Kun Agüero ya ha dicho que está tratando de traer a Andrés Iniesta para su equipo, por ejemplo. El propio Kun va a jugar él mismo, este domingo ya trae a Saviola. Iker Casillas, evidentemente, por el acceso que también tiene a jugadores, va a traer nombres muy top, algunos me constan ya. Con lo cual, bueno, lo que esperamos es que cada domingo haya motivos para...
Hemos dicho incluso, Oriol, hemos dicho ya que estábamos ahí jugando, Luis Enrique.
Bueno, Luis Enrique recibió en directo una oferta de Ibai para ser entrenador de Portinos.
Sí, es verdad, es verdad.
Sí, pero bueno, quería pero... pasta, ¿eh? Quería pasta, sí, sí, bastante sí, pasta. Sería sí, mucho sí. dinero, Luis Enrique.
Sí, sí, sí. Bueno, me quedó un poco en el aire, ¿eh? También te digo, porque yo tampoco descarto que tarde o temprano algún día, aunque sea de visita, se venga a descubrir qué es esto, porque además el hijo es muy fan de Ibai, y bueno, ya Ibai varias conexiones ahí.
Bueno,
pero sí, sí.
Uriol, se trata de jugar y estáis jugando. O sea, estáis jugando a lo grande, porque estáis jugando a lo grande, pero... Se trata de un juego, es un juego sobre el juego, porque está es el fútbol, pero es un juego sobre el fútbol. Y bueno, la gente está ahí mirando y pasándoselo bien. Así que hablamos otro día, ¿no? Cuando vayáis sacando
cuando
ahí...
Cuando queráis.
Sacáis ahí otro nombre, enmascarado. ¿El enmascarado? Víctor, el enmascarado. ¿Quién es el enmascarado? ¿Quién dices que es el enmascarado?
Uf, creo Denis Suárez, diría, si tuviera que decir un nombre.
Pero una cosa, pero si Víctor Corro todavía le da vueltas...
Eres un grande.
Víctor todavía le da vueltas.
Voy a hacer una pausa muy larga esperando que digáis lo que queráis.
No, pero el fichaje Uriol, no busquéis. El fichaje es Milan Piqué, no busquéis más. Las redes están encantadas con Milan Piqué.
Es el jugador revelación de la noche. Se ha hecho con el programa él solo y ya nos podíamos haber ido los demás.
Tiene rostro, tiene rostro. Uriol, un abrazo, muchas gracias.
Venga, vosotros.
Hasta luego. ¿Os convence esta idea de pasarlo bien o parece que se entromete en otros sitios o qué?
A mí me parece bien que cada uno... A mí me parece bien que cada uno monte lo que quiera, si es para divertir.
Es un entretenimiento, es para... un entretenimiento más.
Sí, entretenimiento y tal. Pues
lo que pasa es que compite, por ejemplo, este domingo, Víctor compite, llega a competir con el Atlético de Madrid-Barcelona, la jornada.
Es el último partido es a las 9, que es Pío contra Science, que es Rivers, una streamer mexicana contra Science, que es uno de los equipos top, es uno de los equipos más fuertes de
sí, que no les importa competir con el fútbol
de hecho quieren, es verdad, quieren
el mejor partido, ¿eh?
Sí, quieren encontrarse, la realidad es que quieren encontrarse. Otra cosa ya es será las audiencias, pero quieren encontrarse.
Muy bien, Víctor, que te vaya bien. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Víctor Navarro, que es...
¿Qué personaje?
Es el Ricardo Sierra de la Kings League. Por cierto, no he preguntado, pero van a hacer Queens League, ¿eh? Van a hacer la liga para mujeres también. Me imagino que en la misma dinámica. No se vayan, que estamos en el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca y cuando creíamos haberlo visto todo... Vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En Dazón comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón. Ahora desde 19,99 euros al mes.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hemos conocido un fraude que nos ha llamado la atención y en el que podemos caer cualquiera de nosotros. Muchos vecinos que tenían aparcados sus coches en la calle se encontraron una multa. Sin embargo, todo era falso.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Acláranos en qué consiste exactamente este fraude mediante el código QR.
Si tú encuentras ese tipo de multa bien montada, pues es clonar la página del Ayuntamiento donde por pronto pago.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mañana es el sorteo de Copa de octavos de final. Saben que hay 12 equipos de primera: Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, Barça, Betis, Español, Mallorca, Osasuna, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Palencia, Villarreal, y luego tres de segunda: Alavés, Sporting y Levante, y uno solo de la primera red, que es el Ceuta. ¿Os parece que esta competición le salva la vida a alguno? Al Atlético, al Sevilla, al Barça si no gana la Liga o la Europa League. ¿Os parece que salva la vida a alguien o no?
No, pero lo maquilla. Yo creo que en caso, has nombrado al Barça, por ejemplo, que ha caído en la Champions, que está en la Europa League, en caso de que el Barça no gane la Liga y pudiese ganar la Copa, pues yo creo que si preguntases entre sus aficionados, pues lo maquillaría, pero ni mucho menos.
Sí, muy mal maquillado, ¿eh?
Sí, por eso
quiero
decir.
Porque están obsesionados con la Liga.
Depende, sí, porque a lo mejor, pensáis, una final Barça-Madrid, la gana el Barça, como le pasó al Real Madrid, que la ganó al Barça con Mourinho, y que venía de una época muy dura y ganó, y bueno, salvó la temporada. Hay veces
pero,
que
pero
depende,
¿sabes qué pasa, Corro? Que
no,
depende.
No,
yo entiendo lo que dice Elena o lo que dice Hugo. O sea, al Barça no se la maquilla. O sea, el Barça tiene un objetivo máximo, que es ganar el título de Liga. Y si pierde la Liga, la Copa será como un trofeo menor. Sin embargo, si la gana el Sevilla...
No, pues Sevilla le mete en Europa.
El Valencia, oye, pues joder, le salva la temporada. Claro, es que es otra historia.
Al Sevilla o al Valencia, que a lo mejor no llega a Europa.
Sí, bueno, al Atlético de Bilbao.
Eso es distinto,
luego,
evidentemente.
Pero luego además hay una cosa, que es el momento en que vives. Oiga, el 12 o el 13 de enero, que se juega la Supercopa, pues para que la ganes tú, la gano yo.
Sí.
Luego después acaba la temporada y dice, pues mire usted, el equipo tal ha ganado la Supercopa. Pues para uno será mucho, para otro no será nada. Pero tú vas a jugar ahí, pues, oiga, salga y gane.
La realidad es que el que gane cuatro partidos está en una final, ¿eh?
Sí, además, sí.
Cuatro
sí,
partidos. Sí, los que mañana entran en el bombo, con cuatro partidos bien jugados, están en una
octavos
final.
Octavos, cuartos, dos de semifinales.
O sea, es lo más corto que tienen todos los equipos.
Oliva, que
para ganar
o no, la realidad es que esta temporada, por lo menos yo, con la perspectiva de los últimos años, creo que se la han tomado algo más en serio.
Sí,
porque
sí,
tú
sí,
ves
sí.
El bombo de mañana y todos son cocos.
Oye, y una pregunta que me toda la tarde me estoy haciendo. ¿El Betis cobra por jugar la Supercopa esa o paga?
Bueno,
ahí,
casi
le sale. Le sale a devolver.
Tiene que haber unas
diferencias.
El
Valencia todavía está esperando a la denuncia del 19.
Bueno, hay una diferencia con Madrid-Barça que creo que es insultantemente escandalosa. O sea, es imposible
y además,
hacer un peor reparto que lo que hace
la
relación con la Supercopa.
Te va ampliando la diferencia, porque el que tiene más recibe más dinero. Bueno, estos cuatro equipos, a la vez Levante, Sporting y Ceuta, juegan en casa y reciben, por supuesto, a un Primera. Como solo hay un Primera Ref, que es el Ceuta, hemos llamado a su presidente, que es Lujay, espero decir bien el nombre y el apellido, ¿eh? Lujay Hamido. Hola,
ole
Lujay.
Por el Ceuta.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, hombre?
Muy bien, ¿vosotros qué tal?
Orgulloso presidente de la Agrupación Deportiva Ceuta, ¿no?
Sí, hombre, muy orgulloso. Es la primera vez en la historia que la Ceuta está en octavos de final, así que...
La primera vez que está en octavos de Copa.
Sí. Así que, bueno, imagínate, mucha ilusión en toda la ciudad y muy contento.
¿El año de fundación de la Agrupación Deportiva Ceuta es? ¿Te lo sabes, Lujay?
Bueno, es que la agrupación ha cambiado de denominación varias veces.
Sí.
Entonces, bueno, nosotros sí que hemos recogido los estatutos de la primera agrupación, que es del año, creo que 51 o algo así.
Sí.
Luego estuvo la asociación, que fue la desaparecida, y ya luego otra vez... se fundó la nueva agrupación Deportiva Ceuta, que bueno, cuando tenía 3-4 años de vida fue cuando yo me hice presidente, y ahora, bueno, pues es el sexto año.
¿La máxima categoría en la que ha estado el Ceuta, o Ceuta, la ciudad en el fútbol español, qué ha sido?
Segunda A.
Segunda División A.
Sí.
Creo que el otro día, al compañero que estaba en el estadio, en el Alfonso Murube,
sí,
dijo que con el Elche tenía una revancha, que el Elche os había quitado, sí, no sé, os había mandado a fuera de segunda,
verdad,
o que algo así, ¿no?
Es verdad, nos privó de un ascenso el Elche hace unos cuantos años, y bueno, se publicó un artículo en el que la gente quería revancha.
Lujay, que es evidente que En Real Madrid y Barcelona es lo que te es el gordo, ¿no? No sé si los quieres o quieres a otro o qué.
Bueno, mira, yo voy a ser sincero y a mí se me caracteriza por ser sincero. El coco del bombo somos nosotros, ¿vale? Que lo sepa.
Bien dicho.
Ole.
A ver, a la gente evidentemente le ilusiona, ¿no? Madrid, el Barça, el Atleti, pero para nosotros el regalo de Reyes ya es estar sinceramente en este cartel con estos equipos, que son los de la mejor liga del mundo, con los mejores equipos del mundo. Para nosotros esto ya es un premio, hemos hecho historia y quien nos toque será bienvenido, será bien recibido, igual a lo mejor por afinidad, pues con la Real Sociedad, porque bueno, tengo muy buena relación con Joaquín de la otra vez que estuvieron aquí, me felicitó por el partido, hablamos bastante. Le deseé suerte contra el Logroñés y bromeamos de, bueno, sería bonito repetirlo. Le digo, pero esta vez te voy a ganar. Por la coña, pero bueno, por afinidad. Pero sinceramente, cualquier equipo que venga será bien recibido, será un orgullo y también le competiremos.
En Ceuta, Lujay, así, a grosso modo, ¿qué hay más? En esa zona, en Ceuta y Melilla, hay mucha gente del Atlético de Madrid también. No sé, ¿qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Madridista, barcelonista o lo del Atlético?
Está Madrid y Barça, está repartido, ¿sí? Está muy muy repartido, y luego Athletic, un poquito de...
Athletic de Bilbao.
Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid. Es que me suena que en esa zona de España hay mucha gente del Atlético de Madrid también, ¿eh?
Sí, de hecho aquí hay una peña muy fuerte del Atlético de Madrid y además son abonados del Ceuta.
Bueno, ¿cuánta gente cabe en el estadio, en el Alfonso Murube?
Bueno, pues ahora que nos están acabando la obra, porque esa es otra, nosotros hasta la jornada 8 no hemos podido competir en nuestro estadio y no hemos podido pisar césped natural por el cambio de césped que nos exigía la federación. Y bueno, aprovecharon y hicieron también la obra del estadio y ya nos queda solo un fondo que creo que va a estar ya para este partido y que en la capacidad total es de unos 6.000 y algo.
Bueno, he leído, Lujay, que tienes dos carreras, ¿es así? ¿Química y criminología? Química y criminología.
Sí, así es.
Lujay, no sé si te lo pregunto con honestidad, ¿te molesta el pasado televisivo o te da igual?
No, a mí me da igual. Sí. Para mí fue como ir al precio justo.
Lujay estuvo en el Gran Hermano 5 y yo no lo sabía, pero ahí buscando cosas. Y luego, cuando saliste de Gran Hermano, te sacaste las dos carreras, ¿no?
Sí, bueno, una me pilló a media, ¿sí? que es química. Y bueno, fue cuando hice ese paréntesis que para mí fue divertido, ¿eh? Yo me lo pasé muy bien, tanto en los castings como luego a nivel experimento sociológico. Bueno, fue divertido con 20 años, pero pues sí que es verdad que cuando salí de ahí no me veía, ¿no? Quería volver otra vez, bueno, pues a lo que hacía, ¿no? A mis estudios, a estar con mis amigos.
Que no quería seguir en la tele, quieres decir, ¿no?
No quería ser.
Ya, escucha, además los primeros días debe ser horroroso la fama que te supone, ¿no?
A mí, imagínate, ¿no? A un niño con 20 años, ¿no? Eso con un boom, ¿no? Que era el Gran Hermano 5, todavía estaba todo muy fuerte y, bueno, de tener un perfil bajo, ¿no? Un chico universitario, tranquilo, a que te reconozca la gente y a tener que ir a un bolo y a otro, bueno, pues eso sí que me generó ansiedad. Una ansiedad bastante bastante importante, pero bueno, al final pues aprendes a llevarlo, a vivir con ello, a volver a tu vida con normalidad, con tranquilidad y bueno, y hacer lo que realmente quería hacer, que era acabar mis estudios. Y bueno, pues circunstancias de la vida, mi padre tuvo un accidente y tuve que pedir excedencia, bajarme a Ceuta y surgió la posibilidad de hacerme con las riendas e intentar que el equipo volviese, bueno, pues a competir y a estar donde mínimo le correspondía, que era segunda. Y al final, pues en 6 años no nos ha ido mal.
No, habéis hecho cosas, sí, habéis hecho que suene el nombre de Ceuta.
Tiene un pedazo de entrenador que es José Juan Romero.
José Juan Romero es entrenador, sí.
Sí, de Gerena, sí. Y empezó en Gerena, ahí en su pueblo, haciendo un fútbol maravilloso, tercera división, jugando ligas de ascenso y luego ha tenido su carrera, pasó por el Betis Deportivo, es un pedazo de entrenador. Pedazo de entrenador.
Es quien pone la primera piedra, porque es quien nos asciende de tercera a segunda red. Uh-huh. Luego él se va a Elda y
Aldense,
nosotros volvemos a ascender, y además nos toca ascender en su campo, en el Pepico Amat, en el campo del Eldense, justo el día después de que asciende él. Y ahora, bueno, casualidades de la vida, nosotros tuvimos que sustituir a Chus, bueno, no nosotros, yo en mi caso, solo he cambiado de entrenador dos veces a mitad de temporada, y es simplemente porque hay una desconexión entre la plantilla y el cuerpo técnico, porque al final, por trabajo, todos los equipos trabajan, todos los equipos entrenan. Yo no he visto un equipo que entrene mal. Entonces, o eres resultadista o crees en el trabajo. Yo siempre he creído en el trabajo, pero siempre que él crea en sus jugadores y los jugadores creen en el entrenador. Entonces, bueno, eso, el no poder pisar el Muruga hasta la jornada 8, el cambio de superficie, no haber podido entrenar natural, nos ha provocado 10 lesiones. Partidos que se nos han ido porque no los hemos planteado bien, otros porque ha habido errores muy grotescos. Pero bueno, creo que esta Copa, además de darnos mucha ilusión y hacer historia, creo que nos ha venido bien porque la plantilla ha cogido un ritmo de competiciones que nos gusta, con más precisión, intentando minimizar los riesgos, intentando competir al 110%, y queremos aprovechar esa inercia para ir el domingo a Talavera y ganar, que es lo que realmente a nosotros nos interesa, ¿no? Que es sumar puntos en una liga que para nosotros empieza el domingo, que tiene 63 puntos y que tenemos que hacer el máximo posible para mantener esta categoría, porque nos parece preciosa y creemos que podemos estar en ella.
Lujay, vamos a ver mañana, a ver qué sale en el bombo. El sorteo es a la una, lo contamos aquí en la COPE, en el tiempo de juego, y hablamos, ¿vale? Si sale,
me parece perfecto.
Escucha, esto es evidente. Si sale un Madrid o un Barça, estás en los periódicos. Si toca un rival menor, pues el foco baja. Pero si te toca uno de los grandes, tiene fiesta mayor. Así que vamos a ver qué sale mañana.
A ver, eso, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Que te toque el Madrid o el Barça, evidentemente es espectacular, o el Atlético de Madrid. Pero también distrae más. Y nosotros, como te he dicho, lo que queremos es estar enchufados, competir y no desviarnos de nuestro plan real, que es el que te acabo de contar hace un rato. Madrid y Barça, espectacular, una fiesta para todos. Y si es otro, pues será otra fiesta, pero nos distraerá un poquito menos.
Muy bien, el presidente del COCO del sorteo de mañana, de la Agrupación Deportiva Ceuta.
Eso es.
Lujay Jamido. Lujay, un abrazo, amigo, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Mañana puede tocar un Madrid-Barça, estaría bien.
Hombre, puede tocar. Mira, puede tocar.
Bueno, el año pasado tuvimos ya un
derbi. Puede tocar un Sevilla-Betis.
Bueno, ya déjalo. Ya el año pasado tocó y hubo lío.
Puede tocar un Barcelona-Real Madrid, un Atlético Madrid-Real Madrid, un Atlético Bilbao-Real Sociedad. O sea, puede haber muchos derbis.
Levante-Valencia,
efectivamente. O sea, puede haber muchos derbis o ninguno, pero mañana lo vamos a
saber. Barça-Español, el derbi también.
Barça-Español, sí, sí.
Con Lewandowski y con el Español este día.
Con impugnación.
Y el hombre enmascarado.
Y el hombre enmascarado, efectivamente.
Los dos, sí, sí.
Oye, mañana tenemos que hablar del Atlético de Madrid-Barcelona, que es el partido de las 9 de la noche del domingo. Mañana, que hago concurso yo de sonido, es concurso de los 90. Y ¿sabéis las cosas que pasaron en los Atleti Barça de los 90?
Uy, tremendas.
O sea, la cantidad de goles que había, de cosas que pasaron. Ahora es una época que era un partido muy desigual, que el Barça con el Atlético de Madrid le tenía tomada la medida. Pero luego, en los últimos tiempos, es verdad que se ha igualado mucho y puede pasar cualquier cosa. Y yo creo que, ahora no sé si está de acuerdo, que el Barça es más terrenal y que se igualan mucho más las fuerzas, ¿no? Que es un partido más igualado que otras veces, ¿no?
Corro, sí, ayer vi unas imágenes, yo creo que fue en el Barça Televisión, creo que fue, vamos, de un Atleti Barça 2-4 con Ronaldo en el Barça. Ese año de Ronaldo, ríete de Messi, de Maradona,
sí, ¿cómo
de jugar, Pelé?
Joder,
Ronaldo Nazario para mí, Tomás, madre el mejor mía. Delantero que vi en mi vida.
Madre
yo no
mía
vi
de
un
mía.
Delantero
yo
de
Yo creo
nivel,
que aquel
jamás.
Año, Tomás, es el de la jamás. Supercopa con Yeli, ¿no? En Montjuic.
En Montjuic, sí, hombre, claro, es el único año que juega.
Yo recuerdo un 5-4 y sí. Me parece que el Atlético de Madrid estaba ganando al principio.
Sí, con
fácil.
Sí, pero con gol de Pizzi al final.
Pero no digáis nada, porque mañana voy a hacer preguntas y entonces la gente va a saber ya.
Vale, ¿y sabes a quién le estaba dando vueltas ahora, Corro? Al enmascarado. ¿Y sabes por qué? Porque dijo Víctor Navarro lo de Denis Suárez. Sí. Y estaba pensando yo, con el pollo que tiene Denis Suárez con Mourinho.
Aparece
y se enteran que es Denis Suárez jugando un partido este de la Kings League sin jugar con el Celta, apartado y tal, la que se puede liar, ¿eh? Sí, la sí, que te, se puede liar.
Le han llamado Enigma 69. Se llama
Enigma 69.
Enigma 69.
Pero oye, Tomarro, ¿tú tienes que poner un tío a jugar un partido enmascarado y que no le sepa quién es?
me parece imposible.
Es que se tiene que disfrazar porque solo con la máscara lo podemos reconocer por el pelo, por el cuerpo, por la forma de correr.
Bueno, como,
es que es imposible.
Chute, o sea,
eso te iba a decir. ¿Sabes? Como sea un futbolista reconocible de años, por los movimientos y demás.
Pero me está diciendo Basteiro. Que esto lo dice la gente, ¿eh? No lo decimos nosotros, a ver si le vamos a crear un problema. Que por los datos que han dado, es un jugador del Español.
¿Del Español?
Sí.
En activo.
Tomás, investiga eso de inmediato.
Sé el nombre
el
que están diciendo.
Se puede negar en rotundo, hombre, ¿no? Porque hombre, el final está pagando el Español al jugador.
Si le pone la máscara para que no se sepa quién es, porque no puede hacerlo.
Vamos a ver, Corro, pero una máscara, un gorro y un traje de buzo, prácticamente.
Un compañero sabe perfectamente quién es. Y un periodista también.
Y nosotros también. Sí,
sí. Pero ahora que le estamos dando vueltas al tema, que si uno del Español, que si Denis, que si tal. Imagínate, tienes que pedir permiso al club, evidentemente, y si no se lo pides y juegas por tu cuenta, no te van a reconocer.
Yo, aunque lo pidas, no te lo dan.
Yo eso ni lo imagino. Claro,
por eso digo,
que no te lo pueden dar.
Por eso. Tenemos un número ya, el porro es final.
Es que a mí que sea un futbolista en activo, o sea, yo no digo que no vaya a ser, ¿eh? Oye.
No, él tampoco ha dicho que esté en activo.
Pero escúchame, no va mal tirado por una cosa. El Español juega mañana.
Y el domingo tiene libre.
Exacto.
Pero escucha una cosa. Oriol tampoco ha dicho que juegue en primera. Yo le he preguntado, ¿juega en primera sí o no? Y dice, no te lo voy a decir. O sea, no ha dicho. Lo que le hemos dicho luego, hombre, si va enmascarado, es porque
van a poner una máscara, jugará en primera.
Ha dicho
jugador de primera.
De primera. Pero
no ha confirmado que juegue en la liga y esté en activo.
Bueno, es uno de los temas.
Una opción muy buena.
No, porque ha dicho que tiene menos de 30 y ha dicho Melchor que mañana cumple 32, Hazard. O sea que no puedes ser Hazard.
El otro día había un montaje muy cruel sobre Hazard. Montaje fotográfico sobre Hazard muy cruel.
¿Sí?
He visto el otro día. Sí, porque la imagen que muestran es de un Hazard con un sobrepeso muy notable. Y yo vi esa foto y estoy convencido que no es así. O sea, que tiene que ser
Yo le vi en Cáceres, Germán, y está, yo creo que está muy fuera de forma, vamos.
¿En serio? Pero es que yo la foto que vi, Oliva,
a lo mejor la foto te puede engañar un poco, pero sí, se le está absolutamente fuera. Fuera de forma por completo.
A mí me dio la sensación de fotomontaje, fíjate.
No. Oye, has dicho antes, Corro, lo del Atlético de Madrid-Barcelona, ¿a qué nos evoca esos duelos de los 90? A mí aquel regate de Caminero.
Sí, pero pues no digas más, no digas más. Sí,
pues
eso
era el concurso, ese era el concurso.
Eso fue una jugada tremenda.
Sí, brutal. Mira, hay a veces que esa jugada él no mete el gol, no digas quién mete el gol. Pero
yo lo sé.
Pues pasa a la historia por una jugada, fíjate, o sea,
la jugada fue una maravilla.
Ese partido dices, la jugada de Caminero, que fue increíble.
Sí. Bueno, se tiene que apartar
hay
todo,
que recordar a Pantic.
Claro, sí. No me molestéis más, no me molestéis.
Caminero era un jugador extraordinario.
Muy bueno, buenísimo. Muy bueno, cuando él va al Mundial de Estados Unidos era estrellón.
Sí. No, voy a decir quién marcó el gol.
No. Un abrazo. Tomás Guas, Germán Dobarro, Hugo Ballester, José Manuel Oliva y Elena Condis.
Caminero, adiós.
Un abrazo.
Y el hombre enmascarado.
No, adiós, chao. Más cosas en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Los dos partidos de hoy, recuerden, Elche 0, Celta 1.
Ahí está, vale, se agarra. Del Celta en el Martínez Valero. La jugada desde el costado derecho del área. Se la lleva Veiga. Llega a línea de fondo. Levanta la cabeza por si estaban fuera de juego. Le dicen, siga. Mete el centro. Llega a rozarla, creo, el guardameta del Elche, Edgar Badía. Pero ahí estaba. ¿Quién sino? El príncipe de las bateas. Iago Aspas. Para en boca de gol. Marcar el primero a la espera de lo que diga el VAR. Elche 0, Celta 1.
Y en Mestalla, Valencia 0, Cádiz 1.
¡Cuidado! ¡Gol del Cádiz! ¡Gol de Rubén Alcaraz! ¡Jugada individual! de Rubén Sobrino por banda derecha. Se va quitando defensores. Se cuela hasta la línea de fondo. El pase de Sobrino atrás. Dispara Alcaraz. Creo que dar un defensor y engaña a Mavardasvili. Marca Rubén Alcaraz. Marca el Cádiz en el 9 de la primera parte en Mestalla. Valencia 0, Cádiz 1.
Recuerden que en este partido, desgraciadamente, ha fallecido un espectador, un valencianista. Y estamos pendientes del alcance de la lesión a José Mari, jugador del Cádiz, que pinta mal en la rodilla. Para mañana, aparte del Villarreal-Real Madrid, que se juega a las 4 y cuarto, hay otros dos partidos. A las 6 y media se juega el Mallorca-Valladolid. Con estas noticias, Jordi Jiménez.
Hola, Corrochano. Vuelve el fútbol a Son Moix dos meses después del último partido. La victoria contra el Atlético de Madrid con este Mallorca-Valladolid. Duelo entre rivales directos. En el Mallorca vuelve el Galarreta después de haber cumplido partido de sanción. Y también recupera Javier Aguirre, a Valien y Baba, que venían con molestias. En el Valladolid, su goleador Sergio León, sancionado con dos partidos por la expulsión contra el Real Madrid. No estará tampoco Javi Sánchez por sanción. También están lesionados Escudero y Anuar, pero Pacheta recupera a El Yamik y Olaza. Vamos a tener todo un campeón del mundo haciendo el saque de honor, como es el seleccionador argentino Lionel Scaloni. Esto lo pita Pizarro Gómez con Jaime Latre en el VAR.
Gracias, Jordi. Y a las 9 de la noche se juega un Español Girona que trae estas noticias. Juan Arias, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Español, a un punto del descenso, quiere cerrar una buena semana en la que empató en Liga en el Camp Nou y se clasificó para octavos de final de Copa con una victoria ante el Girona y salir de la parte baja de la clasificación. Para este partido, el entrenador Diego Martínez tiene las bajas de Vinicius por sanción, Keyde Bare y de Pedrosa por lesión, y es duda hasta el final Darder. El técnico ha reconocido que el portero Lacombe quiere salir del equipo. Por su parte, el Girona, que nunca ha perdido en Cornellà, Michel tiene la baja de Oriol Romeu por sanción y las alternativas son Terrats, Àlex García y Ángel Herrera, o incluso podría cambiar de dibujo y pasar al doble pivote. David López, ex capitán del Español, regresa por primera vez a Cornellà. El partido a las 21 horas, arbitra del Cerro Grande.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos a despedir a Carlos Miquel, que se marcha para Arabia Saudí. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿A qué hora sales para Arabia Saudí?
Pues cita en el aeropuerto a las 4 de la mañana.
A las 4 de la mañana, o sea que estás aquí haciéndonos un favor, que se suele decir.
Sí, sí, yo ya no duermo, no pasa
Escucha,
nada.
Vaya día de Carlos Sainz, ¿eh? Adiós al Dakar para Carlos Sainz. ¿En la sexta etapa era hoy?
Sí, la sexta etapa, se acabaron todas sus ilusiones de ganar el rally.
¿Pero qué le ha pasado? Que hasta hace, bueno, he llegado por la tarde aquí a trabajar y no llega al campamento, no llega al campamento. Ya sabíamos que había perdido el rally, pero sí. Que ha tardado 10 horas en llegar al campamento.
Pues sí, ha tardado 10 horas en llegar al campamento. A ver, básicamente lo que ha pasado, primero, tampoco le ha ayudado que su Audi es muy complejo tecnológicamente, tiene un motor por eje y eso tampoco ayuda. Pero les ha costado mucho, con dos camiones mecánicos, les ha costado mucho el hecho de poder arreglar ese in situ el Audi. Al final lo han podido hacer.
Pero, ¿se ha estrellado contra una duna o con una roca o qué le ha pasado?
Bueno, básicamente lo que ha pasado es que se ha caído en un hoyo. Había un hoyo que no estaba bien señalizado en el libro de ruta, que decía Joan Barreda que era un peligro 3, que ahí iba a haber problemas con los coches. Al final ha habido esos problemas, porque hemos tenido, pero con los dos Audi además. Lo que ha pasado en ese momento es una hondonada con un fuerte salto. Es una duna cortada que no hay nada al otro lado.
O sea, entonces, tú saltas la duna y no sabes lo que hay detrás.
Exactamente, tú saltas la duna y no sabes lo que hay detrás. Entonces, ha pasado a la tilla. A la tilla estaba a la izquierda. Ha pasado un poquito más a la izquierda. Y los Audi han ido un poco más a la derecha. Pasa Peter Hansel a Carlos Sainz. Sainz se fía de Peter Hansel. Hablamos del zorro del desierto, del hombre que más veces ha ganado el Rally Dakar, pero el camino que elige Peter Hansel no era el idóneo. Cuando Carlos intenta mirar lo que hay delante, no lo ve,
se produce le pasa a Peter Hansel salta por encima de la duna, va al hoyo y no lo ve Carlos Sainz.
No, él no ve que no, o sea, no le da tiempo ni a frenar.
Y él va detrás, o sea, pasa primero Peter Hansel, luego va él detrás y se va al mismo hoyo, ¿no?
Exactamente, pues, se van al mismo
hoyo.
Ha
podido ser peor, ha podido estrellarse los dos coches en el mismo
hoyo. Se han podido estrellar los dos coches, ha podido ser un desastre. Mira, si quieres vamos a escuchar lo único que ha hablado Carlos Sainz en todo el día, porque luego estaba tan disgustado a su llegada al campamento que no ha querido hablar con nadie. Ha hablado allí in situ, con el coche completamente roto, con las suspensiones rotas. Ha hablado y esto es lo que ha dicho.
Bueno, nos cogió Estefan antes del CP, iba justo detrás suyo, siguiéndole muy cerca, y yo lo único que he visto ha sido volar su coche, yo volar después. Al aterrizar hemos roto la suspensión y Eduard se ha roto algo de la columna.
Eduard es el copiloto de Peter Hansel.
Sí, que lo han tenido que evacuar en helicóptero, y con lo cual hay daños personales, que eso es lo más triste de toda esta historia. Pero bueno, al final el Dakar es así, cuando menos te lo esperas. No me parece elegante lo que ha hecho Alatilla. Alatilla está en una guerra con los pilotos de Audi, que está fuera de lugar. Ha dicho que es un error del piloto y copiloto y que no es su problema y que ellos han ido demasiado a la derecha. Bueno, yo creo que está fuera de lugar porque le podía haber pasado exactamente igual. La discusión es, los pilotos de Audi la verdad es que no quieren echar la culpa. De hecho, al libro de ruta, porque la discusión es, si tú estás fuera de pista, no siempre está todo señalizado. Pero era una zona delicada, lo hemos visto porque dos coches han quedado fuera. Y luego sí que es cierto que al llegar al campamento, después de todas esas horas yendo por caminos sin seguir los white points, sin seguir el recorrido y volviendo por asfalto, Carlos Sainz estaba absolutamente hundido. Y lo primero que ha hecho nada más bajarse del coche es lo que hacen los campeones. Decirle a sus mecánicos, lo siento,
ya,
sorry.
Ya.
Y ahí se ha producido
hay una imagen en la que tú relatas, él bajándose cabizbajo y abrazándose a alguien del equipo y diciendo sorry. Que, entonces, ¿va a seguir? ¿Puede seguir en el rally o no va a seguir?
Va a seguir en el rally. La idea es seguir. ¿Por qué? Y te voy a contar, porque el reglamento es muy complicado. Ahora mismo a Carlos Sainz no le van a dar la medalla de terminar el Rally Dakar. Pero,
o sea, ¿no le va a contar en su vida como rally terminado?
No le va a contar como rally terminado, pero tampoco podemos decir que Carlos Sainz ha abandonado el Dakar.
Ya.
Claro, ¿por qué? Porque mañana se repesca, hoy no ha hecho la etapa, le van a meter una sanción de 20 horas, ¿vale? Una sanción máxima, o 20, 24 horas, no sé cuál es la máxima, pero muchísimo. Y si el coche está en condiciones, mañana sale a pista, va a contar en la general y va a poder ganar etapas y coger experiencia con el coche. Es decir, que vamos a tener que seguir atentos a lo que haga Carlos Sainz. Pero, sin embargo, al final no le dan la medalla. Porque como esto cuenta para el campeonato de rides, mundial de rides. Y cada etapa cuenta. Entonces son puntos. Si él gana una etapa, son puntos para Audi. Entonces, por eso no es un abandono. Yo no creo que ha quedado claro. Ya sé que no es fácil de entender.
Pero no, sí, creo... sí, que te mantienen en la competición, pero que no cuentas en la misma. Que los resultados que hagas, pues sí, te valen para quedar 15, 16, 17, pero en ningún caso puedes ganar el rally. Porque...
Efectivamente. Es decir, está fuera de intentar ganar el rally ante una Alatilla que hoy ha ganado la etapa y que el siguiente, segundo ha sido Loeb, y el siguiente en la clasificación lo tiene a más de una hora y es un compañero de equipo. Es decir, que el rally está completamente decidido en coches, no lo está en motos, donde sigue el líder House y donde está luchando a brazo partido Joan Barreda, que hoy, la verdad, después de lo que pasó ayer, que se haya marcado un cuarto puesto y que siga cuarto en la general, pues es un auténtico
milagro. Ese es una máquina.
Bueno, pues nada. Mañana se anula motos, por cierto. Etapa de motos
anulada
por
el cansancio. Vale, mañana nos cuentas a ver qué te has encontrado allí en la llegada. Es una desgracia para Carlos Sainz, que evidentemente este es uno de los momentos del año para Carlos Sainz, pero la vida es así. Se ha encontrado con un hoyo y ese hoyo ha terminado con el coche, con el Audi que pilotaba. Que mañana nos cuentas. Que tengas buen viaje, Carlos,
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. El Rally Dakar, aquí con Carlos Miquel. Y ahora con Daniel Asenjo, tiempo de Winamax. Daniel.
Es el momento, Corro, de saludar a nuestros amigos de Winamax. Vamos a entrar en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo, por supuesto, en el partidazo de la jornada en la cerámica, el Villarreal-Real Madrid. Por ejemplo, que Karim Benzema sea el primer goleador del partido se paga a 4.40-1. Además, miramos también al Mallorca-Valladolid, donde un empate tiene una cuota de 3.40. Todas estas apuestas y muchas más te están esperando en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. Ya sabes, en esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Gracias, Dani. Ahora, en un momento, el campo del gas.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao, que le tira uno más.
Campo del Gas.
Se creían ustedes que se habían terminado los regalos de Reyes y había uno en el rincón que no habían visto, que es este Campo del Gas. Con la presencia de Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Felices Reyes.
Muy bien, igualmente. Espero que haya traído a toda la gente felicidad y sobre todo salud.
Salud.
Que es lo más importante.
Lo más importante.
Yo siempre digo salud y luego el resto lo ponemos nosotros.
Y el director, José Luis García. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Y felices Reyes para vosotros también. Y aunque sea carbón, pero salud, ¿verdad?
Eso
se hacía cuando yo era niño. Te van a echar carbón los Reyes.
A mí una vez carbón, me trajeron carbón dulce. ¿Tenéis
el...? Claro. Pero ese era un truco, luego se inventó el carbón dulce.
Sí.
Al principio te sobrecogía ver el carbón.
No, hombre, claro.
Decía, chúpalo. Joder, era como maravilloso, estaba riquísimo.
¿Tenéis en el recuerdo algún regalo de niño que os hiciera especial ilusión, que perseguían y los Reyes no traían o trajeron al final? ¿Tenéis algún...?
Bueno, yo los dos que nunca tuve, que fue el coche de pedales rojo, que yo lo veía siempre en el Bazar Horta ahí en Torrijos, en Conde Peñalver, y claro, mi padre y mi madre tenían para ello, y una bicicleta tampoco tuve yo, que es lo que me hubiera gustado más de... lo más que tuve fue un triciclo.
Bueno, se acercaba.
Sí, pero que además luego a las 2 años a otro chaval que le gustaba mucho y que todavía tenían menos, lo pintaba mi padre, lo cromó todo muy bonito y se lo regalamos como si fuera nuevo. Joder, le hizo una ilusión tremenda. Sí, eso es lo que yo recuerdo de Reyes. Es que los Reyes de mi época pues era un traje de torero, joder. Sí, un caballo de cartón, cosas que te movías.
Bueno, lo que podían los Reyes en aquella época. ¿Tú, Jaime, tenías algún regalo de no, niño de Reyes?
No, pero sí que recuerdo que mi padre, que había practicado boxeo en la mili y tal, y que le gustaba, me regaló una vez unos guantes.
¡Joder, qué bien!
Sí, claro. Unos guantes de boxeo y tal, y estaba yo, que me decía la vecina de enfrente, estaba yo haciendo sombra, me hizo una ilusión tremenda. Yo era más futbolero, pero claro, ya me gustaba también el boxeo, y la vecina decía, este va a salir boxeador, porque estaba yo con en mi espejo, pim, pam.
O sea, que tu pasión de boxeo viene por tu padre.
Sí. Vale, es que yo creo que prácticamente de casi todos los que yo conozco, es un familiar cercano. Además, siempre con la misma...
¿Dices de los boxeadores?
Sí, no, de dónde te viene un poco la afición por el boxeo.
Sí, te digo de que cualquier boxeador español le viene de un familiar que ha hecho boxeo.
O aficionado. Eso es, que te llevaban
al boxeo. Mi padre era muy aficionado y me llevaba al boxeo desde niño.
Sí, ¿no? Eso es.
Le gustaba mucho el boxeo a mi padre de siempre, ¿no? Y
pero bueno, de niño podías entrar, José Luis, en...
Sí.
En nuestra época, sí, yo también. Ahora aquí, bueno, ahora creo que prácticamente en toda España. Sigo creyendo que Madrid es uno de los pocos sitios, porque no me acuerdo quién, no sé si fue José Luis o alguien que me dijo que iban con... Bueno, y que fueron con...
No, que fuimos Gistau y yo al Palacio de Deportes, al Wiki Center, y fuimos con un sobrino de él que tenía 15 años y no lo dejaron pasar.
No le dejaron. O sea, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, no se puede.
Además, dijimos la verdad, la edad que tenía. Y yo pensé que esto no existía. Digo, pero bueno, pero si con 15 años abortas, haz lo que quieras. Pero coño, si no puedes ver una velada de boxeo, es un poco raro, ¿no?
No, estas cosas que... pero es más grave de lo que parece. Porque si precisamente hay un sitio donde hay un culto al respeto, al deporte, al abrazo, es el boxeo. O sea, es que yo no he visto nunca una pelea. Fíjate que se supone que en las veladas de boxeo, pues todos los que vamos, pues somos así como muy, venga y tal. Bueno, en el fútbol,
no has visto nunca una tangana en un combate de boxeo.
No, entre aficionados, no una vez. Recuerdo una vez en Bilbao que Perico Fernández, que fue en el, que le quitaron la bolsa porque que fue que también se pasaba en cuanto a aquello, y le pegó una izquierda al árbitro, al señor Llanos Gomendiurrutia, no se me olvidará en la vida, le metió una izquierda, cayó a plomo, y ahí sí que se montó un pollo, entre claro, lo subieron claro. Los amigos del árbitro y todo, con ahí,
claro.
Sí, fue, y fue, dije yo, madre mía, pero yo, o sea, no sé cuántas veladas habremos visto el director y yo, pero nada,
no, nunca.
Pero nunca, y ir a casa, por ejemplo, uno de Madrid, ir a Barcelona y tal, y ganar, y la gente aplaudirle,
sí,
vamos.
Sí, yo nunca he visto. Ningún.
Nada.
O sea, en conciertos de rock he visto muchas peleas, ¿eh?
Bueno.
Bastantes, ¿eh? En Madrid me refiero, sin tener que irme fuera, ¿no? Bueno. Pero yo nunca, y lo de ir era muy frecuente, el padre y los chicos, o sí. El padre se llevaba al chico y un amigo del chico, del colegio, del barrio.
Un tío, bueno, exacto.
Tienes a Joyce Carol Oates, la escritora, que la llevaba su padre, era una chica, y la llevaba al Garden a ver todas las veladas, ¿no? Cuando ella se aficionó y escribió el libro ese tan bonito, Unboxing, acerca del boxeo, que se tradujo aquí. No, yo creo que era estupendo, pero a mí me hubiera gustado unos guantes de boxeo. Joder, es un regalo muy bonito.
Un regalo muy bonito,
sí. Sí.
Oye, prometimos el último día del año que íbamos a empezar con los tres reyes del boxeo español. Le voy a decir a Guardia si el orden da igual o colocamos.
Bueno, da igual.
Empezamos por este y luego este y luego este, ¿o qué?
A ver, que no veo cuál
este,
es.
Sí, este de aquí.
Sí,
vale.
Está bien.
Empezamos por el tercero y vamos subiendo hasta el primero, que no es un orden así de. No es un ranking.
Han estado los tres fantásticos.
Vale, pero este es el primero. Samuel Carmona.
Julio César Martínez, 27 years old in his fighting prime, 5'2" with a 64-inch reach, very similar to Samuel Carmona.
Por el título mundial del peso mosca ante el mexicano Julio César Rey Martínez, que ganó Julio César Rey por decisión mayoritaria, ¿no? Con un 4-12-22. Sí. Este es el primer rey, Samuel Carmona, su año 22 ha sido extraordinario, ¿no?
Extraordinario, el otro rey gitano que tenemos, ¿no? De etnia gitana, un boxeador que tiene un carisma especial, un aura, y que tiene muchísimo mérito, porque esta es una pelea que le llamaron también a última hora. Yo hablé mucho con su entrenador, Carlos Formento, que es un hombre preparadísimo y tal, y me dijo, vamos a darle un susto a estos mexicanos que se creen, y oye... Que me explicó bien, mira, es un tipo muy duro, camina muy peligroso, el Rey Martínez, así que es un rey, va al frente, pega durísimo, es del barrio bravo de Tepito, de Ciudad de México, un tipo peligroso, el Rey Martínez, dice, pero le vamos a volver loco, y es verdad que empezó muy muy bien, y luego, macho, se fracturó.
Tuvo la mano derecha.
La mano derecha, y aún así consiguió esa decisión mayoritaria, para el que no entienda mucho, o sea, no es decisión unánime, porque un juez vio la pelea, combate nulo, como decimos en España, empate. Y los otros jueces le dieron la victoria al mexicano, es decir, tiene un gran mérito.
Tiene mucho mérito porque además, como dice Jaime, es que no lo sabíamos, que él estaba peleando en una inferioridad tremenda, porque claro, nos dio la idea, toda la pelea, de que no, de que estaba muy bien. Empezó a extrañarnos un poco, ¿verdad, Jaime? Que
no sacaba la mano.
Joder, pero qué cosa más rara, pero porque la había sacado en el primer asalto y en el segundo y la había hecho estrago.
Eso.
Entonces, tiene más mérito todavía porque otro podía haberse dicho excusado, pero decir, bueno, esto se ha acabado, estoy lesionado. No. Hizo una pelea estupenda y yo, de verdad, yo creo que la pelea fue nulo.
Un juez lo vio.
No perdió.
Y luego lo que decimos, ¿no? Fíjate, tener una mano, es que eso es... Y luego lo que dice el director es verdad, o sea, ocultarlo para que el otro no se dé cuenta.
Sí, claro.
Se empezó solamente con la mano izquierda, que la manejó muy bien, claro, pero no tener la derecha, que además es la mano poderosa.
Claro, la buena suya.
La buena suya, pues...
Tengo el recuerdo yo, que me hacía mucho gracia el comentario que hiciste, fue en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que dijiste lo de la distancia del dinero, ¿no?
Sí, claro. Es que este es de los que se pegan la distancia del dinero. Algo muy sencillo de entender, ¿no? Que es
claro,
donde
claro.
La gente no rehuye la pelea, donde cuando las cosas se ponen bravas, están ahí. O sea, que no quiere decir que con inteligencia, que sea un brutito que quiera enfrentarse a eso, no. Pero que cuando llega ese momento en el que dices, oye, aquí hay que ponerse, y eso es lo que te da el dinero, por eso te llaman.
Existen los toros, ¿verdad, Jaime?
Eso
hay
es.
La distancia
eso.
Del dinero.
Eso es.
Estaba narrando José Luis, dijo, intercambio de metralla en la distancia del dinero.
Sí,
y se me quedó la frase. Bueno, el segundo, este es Samuel Carmona. El segundo es Sandor Martín.
Aquí la campana va a sonar. Y esto ha terminado. No más, nos vamos a las tarjetas en la Gran Manzana en Nueva York. Sandon Martín se siente ganador, Teófimo López se siente ganador, y ustedes se van a venir, como siempre, en el suspenso, el drama y la polémica de las tarjetas de los jueces aquí en la Comisión Atlética de Nueva York.
And the new NABF Junior Welterweight Champion, the takeover, Teófimo.
Se lo lleva Teófimo
López. Este es el robo, este es el robo de este año, que esto fue hace muy poco, ¿eh?
Sí,
bueno, no, fue, perdona, esto fue en abril del 22, fue, ¿no? ¿O qué?
No.
Ah, este
ha sido en diciembre,
poco.
Sí, en diciembre. Hace poquísimo, sí.
Hace poco, en diciembre. Bueno, lo hablamos aquí.
Claro.
Hablamos con Sandor. Mira, no hay nada más que ver un poco cómo reaccionaba. Por ejemplo, cuando decíamos el Rey Martínez, tenía cara como decir, joder, a este no le descifro y tal, pero la cara que tenía Teófimo López con Sandor Martín era de desesperación, de frustración. O sea, no se sentaba en los últimos asaltos, hacía unos gestos rarísimos, su padre que está un poco piradete y tal, estaban muy, muy nerviosos, gestos de perdedor, lo que transmitía la esquina de Teófimo López y Sandor, que estuvo cómodo, haciendo un boxeo inteligente, también con un corte que le dio un cabezazo voluntario, pero bueno, se quedó con el cabezazo el bueno de Sandor, y eso fue en el Madison Square Garden. Es que eso, chico, yo escuchar el Madison Square Garden, el director, y dice,
claro,
que estar ahí.
Pero yo creo que Sandor es una pelea que, aunque evidentemente la ha perdido, la ha ganado, porque le ha venido muy bien, yo creo, a su carrera. Han visto que es un peleador excepcional, y yo creo que a partir de ahora va a tener unos combates, como te dices tú, donde el dinero va a acercarse, porque han visto que es un boxeador muy bueno, y que ha sido injusto. O sea, cada año suele haber, o cada dos años suele haber un robo, claro, en el boxeo español, y supongo que también en el boxeo europeo y en otros boxeos, pero el de este año ha sido este, es que había ganado por todas las decisiones conocidas. O sea,
Sí.
Había ganado.
Bueno,
pero Jaime, yo creo que le va a venir muy bien. Nunca, mejor dicho, esta derrota le va a saber a victoria.
Así es. Bueno, de hecho, Corro, es curioso que el Consejo Mundial de Boxeo le ha subido en las listas a Sandor Martín.
En compensación.
Bueno, algo absolutamente que no pasa. Yo creo que no recuerdo que pase cuando un boxeador de la élite está el número 5 y pierde con el número 2, pues le bajan al 7, al 8, o incluso depende si pierde por KO o pierde tal, a lo mejor aparece el 12 y tal. Lo que si estás en el 5 nunca apareces el 3,
claro,
después
claro.
de perder. O sea, ese es un reconocimiento al trabajo que hizo Sandor Martín.
Oye, que hay reconocimiento que ha ganado.
Bueno, pero en realidad no ha ganado, ¿no? O sea,
no ha ganado, pero saben que es una cosa que ha sido injusta y le suben en el ranking. Como tú dices, lo normal es que uno que pierde baja de escalafón, claro.
Dijo aquel día, tuvieron que robarnos porque no pudieron con nosotros en el Madison Square Garden. Bueno,
el
Rey Mago número uno. Tiene 36 años, lo conoce todo el mundo. Es un bregador, un peleador, es Kiko Martínez.
But Jordan Gill has taken enough punishment here, and Kiko Martínez is roaring at ringside. I'd suggest at the people who once again wrote him off. Because at the age of 36, he said.
Esta es la pelea por el campeonato de Europa con Jordan Gill, o Jordan Gill.
Gill, bueno, es igual. Lo puso a dormir, se llame como se llame.
Este Kiko Martínez es la bomba, ¿eh?
La bomba, mira.
Kiko es incombustible.
Mira, The Ring,
¿sí?
Que es pues la Biblia.
Como
del
la
boxeo.
Revista Rolling Stone, ¿no?
Sí, la
tremendo,
Biblia
yo no sé, yo creo que más.
Más que Rolling Stone.
No lo sé. Pero yo, para el boxeo, es tremendo. De hecho, ahí The Ring a veces otorga un título. Y entonces la gente pelea por el título de The Ring, que son cosas.
Claro.
Sí, bueno, pues está nominado Kiko Martínez a la mayor inspiración del 2022. Porque claro, Kiko Martínez, esta es la pelea cuando él gana lo último, por eso está en ese ranking el último, que es el primero, ¿no? En el del escalafón quizás de los tres boxeadores españoles que más han destacado, porque él venía de una derrota terrible contra el famoso Josh Warrington.
Sí, el de los cabezazos.
Exacto. Alias Santillana Gárate y tal. El
cabeza de hierro.
El cabeza de hierro. Y después de eso, la gente le tiene como muy, en el Reino Unido es figura, ¿eh? Porque es como ese guerrero que siempre va a dar la talla. Y fíjate que les da disgustos a los ingleses y tal, que le ganó a Kid Gallagher, que era el boxeador protegido de la empresa, y lo noqueó y se proclamó campeón del mundo. Le pusieron con Warrington, ahí lo mató a cabezazos. y ya parece que está y dice, venga, le vamos a poner con Jordan Gill, que es uno de los que era el campeón de Europa británico, para ver si gana Jordan Gill a Kiko, y ellos le ponen con Warren, hacen sus, los ingleses hacen esas historias, ¿no? Llegó y lo fulminó. Y entonces, fíjate, o sea, que de Rin es un detallazo, director.
Hombre, bueno, yo creo que si tú tiras de historia y dices, hombre, la época heroica de Paulino Escudo, naturalmente, Ignacio Ara, y luego la segunda edad de oro, donde están todos, Pepe Legrá, donde está Perico Fernández, donde está Pedro Carrasco, todos estos. Y luego, este chico y el que la mira y el Ince de Parla, sí, es que está en esa línea. O sea, es un tipo que gana los títulos fuera de casa, los vuelve a perder, los vuelve a ganar fuera. Ahora, parecía que estaba ya dado por nada porque había perdido con el... Había un luchador muy famoso que se llamaba Tarrés, Cabeza de Hierro, le llamaba, pues con Warrington, y de repente, cuando nadie daba un duro por él, llega y gana el título de Europa fuera otra vez. Yo creo que está entre los más grandes del boxeo, visto con la mayor objetividad. Está correcto, como el Lince de Parla. Han sido campeones del mundo en distintas divisiones.
En dos
¿qué
pesos?
No se puede pedir más.
En dos pesos. A nivel de edad, él y Javi Castillejo están en lo más alto. Y fíjate lo que te digo, incluso este Kiko tiene algunas victorias fuera de casa en las que gana prácticamente todo. O sea, que es... pero
¿le,
bueno,
queda, ¿le queda una pelea o no le queda ninguna?
Sí, hombre, es campeón de Europa, tiene un gran nombre y yo creo que él espera un título mundial. Veremos a ver si los... Claro, esa es otra. Porque claro, todos los... Hay los que mandan, los que dicen, bueno, vamos a ver... Sobre todo en el Reino Unido, ¿no? Porque ahí tiene un gran cartel. Hay un campeón que es Lee Boot, que podría ser el posible rival, ¿no? Pero lo mismo dicen, oye, quita. Y le medio, ¿sabes? Medio lo entretienen ahí. Y veremos a ver, ¿no? Y yo creo que le queda esa pelea por el título mundial. Que aquí...
Y además la merece, hombre.
Efectivamente.
Y una buena bolsa, como se decía antes.
Eso es. Y poner el punto final, porque él, su familia, él mismo, después de perder con Warrington, aquí nos lo dijo, porque además es un chaval para...
Claro, fantástico.
Humilde, para comértelo, deportista a tope, que él tuvo muchísimas dudas de decir, oye, chicos, si ya no se puede ser más... O sea, ya, si lo he ganado todo, campeón de Europa, campeón del mundo, si soy un tipo reconocido varias veces y tal, ¿por qué tengo que seguir yo? Tengo una familia, por eso una persona que ha ahorrado con su casa, con sus...
O sea, dices más o menos Cristiano Ronaldo, me estás diciendo, ¿no?
Sí, sí. Más o menos.
Es
verdad, como dice Jaime, tú miras datos y dices, oye, datos... está en lo más grande que ha habido.
Sí.
Muy bien, pues ha estado francamente bien este tramo de radio. Samuel Carmona, Sándor Martín, Kiko Martín.
Sí,
¿qué, es lo primero que vais a ver en el campo del gas o vais a hablar de qué combate? ¿Qué es lo primero del año?
Bueno, pues vamos a ver, porque todavía no hay muchas cosas cerradas importantes. Son todo, ahora mismo, todo especulaciones. Por ejemplo, Canelo, de que pueda pelear en el Reino Unido.
¿Pero ha peleado hace poco? ¿Sería casi a final de año o qué?
No. Canelo sería... haría dos peleas, es que no sé, pero en el primer trimestre, o sabes, porque la última sería en septiembre.
Una revancha Canelo-Bivol sería buena, ¿verdad?
Eso es, pero vamos a ver si Bivol hace esta pelea con Beterbiev, sí, o porque incluso hablaba que Bivol podría hasta desafiar a Canelo, pero en
¿combate del año tenéis en la cabeza que pueda haber o qué?
Bueno, algún peso pesado, ¿no?
Claro, hombre, la unificación de los pesos pesados, Usyk-Tyson Fury. Sí. Esa podría ser una...
Si Fury que eso saltan,
claro,
saltan
claro,
chispas.
Eso podría ser, pero hay...
Esa será en Qatar.
Sí. O al lado, una
no,
de dos.
No,
o al lado.
Es que está casi seguro que es en Arabia Saudí.
Claro, que está al lado. Muy bien, que lo he pasado francamente bien, que nos encontramos en algún...
una buena charlita, ¿no?
Nos seguimos viendo.
José Luis García, Jaime Guarte.
Un abrazo.
Hasta luego, chao. Les va a contar ahora una cosa Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Ya ha arrancado el fútbol de la Liga en 2023. Esta tarde hemos vivido dos partidos en Elche y Valencia y este fin de semana vamos a disfrutar de muchísimo más fútbol. Yo sé que estás sobradamente preparado o preparada para vivir de nuevo con toda la intensidad y emoción que merecen las jornadas de Liga, que siempre llegan cargadas de sorpresas. Pero si necesitas un extra, que nunca está de más, te recuerdo que cada semana en este comentario Betfair voy a ayudarte a ganar más dinerito en tus apuestas deportivas. deportivas de una forma mucho más sencilla. El truco se llama Combi Partido de Betfair y es que con él puedes agregar hasta 25 variables en la misma apuesta de un mismo partido y siempre vas a mejorar tus cuotas para ganar más dinero. Puedes apostar a todo: resultado, goles, tarjetas, corners, disparos a puerta y mucho más. Así que, Javier Pascual, vamos a analizar lo que nos espera en esta intensa jornada que tenemos por delante.
Sí, Andrea, es verdad que este fin de semana es bastante importante para volver a reencontrarse con las sensaciones premundial y volver a coger el ritmo del pasado mes de noviembre. Importante para equipos como el Barça, líder de la Liga, que regresó empatando con el Español en el Camp Nou y sufrió muchísimo, recordemos, en la Copa ante el Intercity. No se puede permitir otro topiezo. Pero ojo, porque este domingo tendremos un Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona.
Desde luego que ese partido es el partido de la jornada. Finalmente Lewandowski no va a poder jugar, se va a perder ese y los próximos dos encuentros y parece que Ansu Fati va a ser su sustituto. Pero ojo, partido nada sencillo porque los dos llegan necesitados de una buena actuación. Vamos a echarle un vistazo en Betfair. Entramos en el combi partido. Recuerda, hasta 25 variables en la misma apuesta de un mismo encuentro y siempre con mayores cuotas. Apostamos doble oportunidad, Barça y empate. Apuesto a gol en cualquier momento de Joao Félix y que marca ambos equipos. Solo con esto tú pones 10 euros y tienes unas ganancias potenciales de 90 euros.
Pero cuidadito, Andrea, porque el segundo de la tabla, el Real Madrid, no tiene un rival fácil para intentar seguir en la pelea por el liderato con el Barcelona. Los de Ancelotti viajan a Villarreal para medirse este sábado al conjunto de Setién, que pelea por puestos europeos.
Partido de mucho nivel, recuerdo el Real Madrid sin Carvajal, Odriozola y Mariano, pero Ancelotti recupera a 7 titulares enfrente a un Villarreal sin Rulli y si Lo Celso baja por lesión. Puede pasar de todo, así que vamos a echarle un vistazo en el combi partido de Betfair. Victoria blanca con al menos un gol de Benzema, que marcó 2 en el último partido, y apuesto por ver en este encuentro más de 2,5 goles. Apuestas 10 euros y te puedes llevar 147. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Nos vamos, mañana más. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.